Buenas tardes, señorías. Ruego ocupen sus escaños para reanudar la sesión plenaria. Continuamos, señorías, con orden del día. Correspondería ahora a las solicitudes de datos, informes y documentos. Comentarles que la SD 1521 y la SD 1587 ha sido retirada. Por tanto, iríamos ahora a las SD 1522, 1523 y 1524, a instancia de la señora doña Patricia Hernández Gutiérrez, a la consejera de Educación y Universidades, por tiempo de 4 minutos. Señora Hernández. Señoría, hemos reanudado la sesión plenaria, aunque no parezca, ¿eh? Gracias. Cuando quiera, señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera de Educación, la pregunta yo creo que está clara. Las causas por las que 3 solicitudes de documentación, de datos, una referida a los centros educativos de más de 40 años, la otra referida a de 30 a 40. Debo decirle a la Cámara que ambas solicitudes de información, la documentación ya está en mi poder desde hace 2 semanas, pero en cualquier caso hay un retraso considerable. Y una tercera, señora consejera, que no tengo en mi poder y que es del mismo tiempo, es decir, que hace 4 meses de esa solicitud de información, que es el plan para atender las necesidades de escolarización del primer ciclo de educación infantil, el borrador en su caso, si no existe dicho plan, los informes y documentos preparatorios de dicho plan y cuáles son las causas por las que esta sí no está en mi poder porque no me la han enviado. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, efectivamente, las 2 solicitudes de documentación donde usted planteaba la relación de centros educativos con entre 30 y 40 años y más de 40 años, finalmente ya le ha llegado. Ha sido un trabajo que además ha coincidido pues con los meses mucho más muy complicados de estos 3 antes de entrar en vigor la ley de contratos. Entonces hemos tenido al personal pues a tope intentando sacar con la ley pasada, aparte de bueno pues los problemas que tenemos dentro del equipo que poco a poco vamos solucionando, pero efectivamente tiene usted ya el listado de 280 centros públicos de más de 40 años y 415 entre 30 y 40. Y con respecto a la otra documentación, el plan pues todavía no lo tenemos y el borrador es un documento de trabajo muy vivo que yo lo que espero es poder tener el plan lo antes posible, entregarlo en este Parlamento, pasarlo por el Gobierno y que usted también disponga de él. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Por las razones que usted me ha dado en cuanto a los centros y las aquí y el fuera, la verdad es que me doy por satisfecha y contestada por, uno, la dificultad a la que usted no ha aludido ahora, pero que no estaba, se tuvo que hacer centro por centro, y dos, las que sí ha aludido, que es la complejidad de adaptarse a la nueva ley de contratos y que eso también requiere un tiempo. Por lo tanto, estas 2, señora Monzón, yo la verdad es que me doy por contestada. En cuanto a la tercera, lo siento, no solo no tengo la documentación, sino que usted ha aludido ahora mismo a una cuestión de oportunidad política. Es decir, que el documento lo conoceremos cuando esté y no. Usted tiene 10 días para contestarme en el caso de que la documentación no me la pueda referir por alguna dificultad o incluso para que yo la aclare. Lo que usted está dicho es, esa documentación que usted me pide como diputada la conocerá a la vez que todos los ciudadanos en una rueda de prensa. Pero eso no es así, señora consejera de Educación. Yo le he preguntado el borrador, le he pedido el borrador y los informes con los que están trabajando para ese borrador en el caso de que no tenga plan. Y usted tiene la obligación de enviármela. Y aquí no hay dificultad y no es voluntario, señora consejera de Educación. Tiene la obligación de enviarle los documentos, si existen, a esta diputada o a cualquier diputado o diputada que se lo plantee. Y yo la entiendo, dice usted, oye, es que yo lo quiero presentar a todos los ciudadanos. Mire, no es voluntario, no es voluntario. si se quiere no el borrador porque es un documento vivo y como dice, pero los trabajos sí, los informes, que es evidente que ustedes no se reúnen en una habitación y se ponen a escribir, los informes que yo le he solicitado, me tiene que dar un plazo ahora para enviármelo y no... Yo también me quiero enterar y que se enteren todos los ciudadanos de ese plan y celebrarlo por fin ante las necesidades de escolarización 0-3 años que usted sabe que a mi grupo parlamentario y a mí en particular me preocupan mucho. Si no, necesitamos hacer nuestro trabajo parlamentario. Las dos primeras solicitudes de información, y se lo digo, era para ver en qué situación estos centros, para la posibilidad de presentar un plan para poner en hora estos centros tan ya con tantos años y que seguro que tienen necesidades específicas, y este, pues para hacer nuestro trabajo parlamentario. De manera que no me doy por satisfecha que usted aluda a oportunidad política la negación de unos informes que tiene que dar obligatoriamente. Muchas gracias.
Señora Hernández, señora consejera.
Ya, a lo mejor usted ha entendido oportunidad política, evidentemente. Yo lo que le digo es que es un borrador que permanentemente está cambiando. Si yo le mando un borrador hoy y mañana, la semana siguiente, ha cambiado porque está propia. El debate parlamentario y las circunstancias cuando hablamos de 03 están cambiando. Por ejemplo, hace poco hablábamos de que no teníamos ni un euro para hacer nada. Hoy tenemos 3 millones en los presupuestos del Gobierno de Canarias y también tenemos 3 millones en el proyecto de presupuestos del Estado, con lo cual es un documento que a la hora, si queremos ser serios y rigurosos en ese plan y poner un plan que podamos realizar, siempre lo he dicho, tenemos que contar con la financiación por lo menos suficiente para empezar algunas de las medidas y también con la regulación del Estado. Por lo tanto, es muy difícil que yo le mande a usted el borrador de hoy cuando sé que es un documento que se está trabajando. Si tuviese el plan, pues por supuesto que se lo hubiese mandado. Está claro que si tuviese el plan ya lo tendrían todos porque todos estamos esperando por él. Pero mire, los mismos documentos que en los que se va a basar ese plan y en los que se está basando ese plan son documentos que están a su disposición en la propia web de la Consejería. Es cierto, y ahí sí le tengo que decir, y le pido disculpas porque en esos 10 días teníamos que haberle contestado eso. Pues mire, estos documentos están a su disposición en la web de la Consejería, donde están los centros autorizados por la Consejería de Educación como escuelas de educación infantil, que además están publicados, se saben los que son, y sigue habiendo errores por ahí, cada vez que sale un informe los datos se dan erróneamente y están precisamente en la página web. Están los datos del padrón, donde se sabe que alumnado es menor de 3 años, 0, 1, 2, que también induce a veces errores porque contamos a los de 3 años que ya están escolarizados. Es verdad que la mayor parte de los documentos, el resto son reuniones de departamentos, reuniones con la FECAM, reuniones en las que se ha hablado de ese tema. Y, por supuesto, planteamientos que podamos acometer. Por lo tanto, sí le pido disculpas en el sentido de que por lo menos esa respuesta se debe dar por cortesía parlamentaria, además, y es lo menos para que ustedes por lo menos sepan si pueden esperar o no. Pero sí es verdad que lo más interesante de ese plan es que salga, salvo que usted quiera esa documentación para hacer usted el plan. Con lo cual, pues si usted se pone a trabajar y hacer el plan y nos ayuda, lo más probable es que no coincidiremos en las medidas, por lo menos en el tiempo, salvo que contemos con financiación y con regulación del Estado, que estoy convencida por las conversaciones que usted y yo tuvimos oportunidad de tener mientras...
Gracias, señora consejera. Se acabó el tiempo. Continuamos, señorías. Por orden del día, las comparecencias. Comenzamos con la 1193, a instancia del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, que no está. ¿Y el consejero dónde está? Ya tenemos consejero. Pensábamos que no, pero bueno. Sobre el potencial geotérmico en Canarias. Señor Campos.
Yo las hago y me respondo.
Espera, Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Hace aproximadamente, no sé, 4 meses, 5 meses, tuve la oportunidad de preguntarle sobre la implicación de este gobierno en materia geotérmica. ¿Qué estaba haciendo en materia de investigación? Y además usted me preguntaba que ¿qué entendíamos nosotros por investigación? La verdad que su respuesta fue profundamente decepcionante, pero no para mí, porque yo le reconozco que de geotermia poco. El conocimiento que tengo no es excesivo. Pero uno, cuando no sabe, se informa y además procuras informarte con aquellos que sí que saben y además saben mucho. Y que además son referentes, pero no solo aquí en Canarias, son referentes a nivel internacional. Esos con los que yo me informo son algunos de las personas con las que usted también se informa y su consejería. Pero desgraciadamente, si a mí me decepcionó, yo le garantizo que a muchas de estas personas su respuesta también le decepcionó profundamente. Hablar de la geotermia, estamos hablando probablemente de una de las energías renovables con mayor potencial, con una característica además que las diferencia del resto, y es que es para siempre, es costosa, difícil de ubicar, y además muy pocos territorios la tienen. De hecho, Canarias es el único territorio de todo el Estado español que tiene en su subsuelo la capacidad, a través de la alta entalpía, de generar electricidad. El único, y eso es algo positivo, porque no competimos con otros territorios, por ejemplo, a la hora de pedirle al Estado español posibilidades de financiación. Y cuando digo que es para siempre, es para siempre. Y es de día y es de noche. Y a diferencia de otras energías renovables también importantísimas, donde nosotros tenemos un potencial impresionante, aunque a veces este gobierno parezca no entenderlo y por eso tiene que estar pues empeñado en traer otro tipo de recursos y fósiles, la eólica, si no hace viento, es verdad que tenemos un problema. La solar, si no hay excesivo sol, es verdad que tenemos un problema. Quizás con la mareomotriz menos, porque marea va a haber siempre también. Y por eso uno de los principales problemas en la transición de un modelo a otro, se ha dicho siempre que es la capacidad de almacenar la energía para a partir de ahí, cuando no haya viento, cuando no haya sol, fundamentalmente de noche, pues ser capaces de seguir generando la electricidad. Pero fíjese que la geotermia cumple con todos estos aspectos, todo, infinita, para siempre, y además de día y de noche. Por tanto, es un recurso fundamental. Hombre, si fuera tan sencillo, probablemente ya estaría desarrollado, y usted nos decía y nos hablaba de las importantes dificultades que esto tiene, y nosotros no las negamos. Pero a veces, obviamente, cuando uno se encuentra con dificultades importantes, lo que tiene que hacer es un esfuerzo mayor que probablemente con otras energías. Y el esfuerzo de este gobierno yo le garantizo que es nulo. A pesar de que usted, y por eso le digo que en aquella comparecencia que nos decepcionó profundamente a quien le habla y le hizo la pregunta, y a otros muchos, dijera que el gobierno estaba haciendo mucho. Y ese mucho, usted mismo lo calificó en la puesta en marcha de una mesa de la geotermia donde participaban distintas instituciones como pueden ser el ITER, el ITC, Involcán o, en este caso también, las distintas universidades. Y hablaba que a resultas de esa mesa, pues prácticamente estaban ya disponibles 2 manuales, 2 documentos, uno sobre baja entalpía y otro sobre alta entalpía. Luego me referiré a alguno de ellos, de manera concreta, además al de alta entalpía, que es fundamentalmente el aspecto que nosotros queremos, en la comparecencia de hoy, ver qué pasos ha dado esta consejería, o está dando, o piensa dar, para desarrollar este área. Por tanto, mesa de la geotermia, bien, documentos, manuales sobre baja entalpía y sobre alta entalpía, bien, y compromiso financiero, fatal. Cero, nulo, salvo algunas convocatorias dirigidas a las empresas para que hicieran inversiones en bombas de calor y fundamentalmente para calentamiento de agua y algunas otras cuestiones que algunos expertos, para nada la desmerecen, pero que la denominan, permítame el apelativo cariñoso, fontanería geotérmica, porque no deja en cierta medida de ser un aspecto de este. Y vuelvo y repito, sin desmerecer ni muchísimo menos, porque estamos hablando de un recurso fundamental desde el punto de vista energético tremendamente eficiente y además que supone unos ahorros fundamentales para las empresas. Pero es curioso que una vez más este gobierno los escasísimos recursos no los destina, como tres cabildos que no tienen competencia de ningún tipo, por ejemplo el de Gran Canaria, el de Tenerife y el de La Palma, y lo diré con posterioridad, que sí ponen recursos propios para la investigación sobre el potencial público y no exclusivamente al ámbito privado, que vuelvo y reitero, nosotros lo defendemos. Pero, hombre, lo defendemos cuando desde el ámbito público también se destinan recursos. ¿Qué hace este gobierno, esta consejería?
Muchas gracias, señor Campos, señor consejero.
Sí, gracias, presidenta. Señoría, buenas tardes. Primero pedirle disculpas, fui a buscar folio. Y bueno, yo lamento, señor Campos, seguirle decepcionando el ámbito de las renovables. Lo que es cierto es que cuando acabe el partido en el 2018, probablemente usted verá que del 9% de renovables que nos encontramos en el 2014 vamos al 20%. Con lo cual, su decepción, le diría que, bueno, la tengo que considerar con respeto, pero no con seriedad, porque cuando se duplica el potencial de renovables, créame que quejarse no tiene sentido. En cualquier caso, de la geotermia, y que usted me diga que la geotermia es una energía que es gestionable, pues evidentemente, igual que es gestionable los ciclos, el agua, los ríos, también, pero mire, están ahí, pero hay que utilizarlas. Aquí tenemos barrancos, no corre agua, no podemos utilizarlas, y estamos trabajando para generar saltos de agua, como ya Corona del Viento, que es un éxito, o Gira Soria, que lo tendrá que ser en un futuro. Y estamos trabajando para eso, y además como elemento para introducir energía renovable. Pero en concreto con la geotermia, y siendo una energía no gestionable que nos gustaría tener a disposición ya, como bien dice usted y usted reconoció, tiene un nivel de dificultad importante. Y tiene un nivel de dificultad importante. Y bueno, nosotros, ya le dije aquella vez que nosotros nos centrábamos primero en impulsar la eólica, que por cierto, hoy están a disposición, están sometidas a información pública las bases de la nueva convocatoria, como usted sabe, una convocatoria que va a tener eólica y fotovoltaica, que va a permitir que Canarias llegue a un 30%, y eso creo que es tarea de este equipo de gobierno, con lo cual, bueno, me remito a lo primero, si usted está decepcionado, yo le digo que yo estoy contento. Entonces, hablando de la geotermia, yo no le voy a repetir los manuales, baja entalpía y alta entalpía. Hemos trabajado en Loto y creemos que hay potencial de la baja entalpía, no hay potencial, es una realidad, y en alta entalpía parece que la hay, no es realmente segura la forma de utilizarla, porque en unas islas hay incluso un proyecto que se está desarrollando y que este consejero está apoyando para que una convocatoria del Ministerio pueda tener subvención importante, porque es una cuestión de explotación y lo ha hecho el Involcán. Pero lo que es cierto es que este gobierno en el año 2015 se concedieron 816.000 euros para nueve instalaciones de esas que usted considera de instalación de fontanería. Y yo créame que reducir en hoteles, y en concreto también en el Metropol, en Canarias, en instalaciones de calentamiento, rebajar la factura y bajar emisiones de CO2, yo créame que yo también me siento satisfecho. O sea, no se trata de llenar el vaso con el grifo, se puede llenar con gotas también y con el grifo al mismo tiempo. Por lo tanto, es lo que tenemos. En el 2017 no tuvimos ningún tipo de ayuda. Y es verdad lo que usted dice, que estamos fomentando las renovables en las empresas. También tenemos una medida de 4 millones de euros para corporaciones locales en ahorro y eficiencia energética, u 800.000 euros que se han destinado este año para que los colegios, de acuerdo con medidas de ahorro y eficiencia energética, puedan instalar también energías renovables, con lo cual hay un sinfín de medidas, que las podemos hablar otro día. Pero usted, de la geotermia. El grupo de la geotermia, lo que nos ha dicho es que primero, en los tres manuales que hay, del que usted me querrá decir lo que usted crea, lo que han llegado los que participaron, es a que, primero, hablar de la geotermia, primero había que poner el conocimiento encima de la mesa. Y lo separaron en baja entalpía y en el resto de muy baja entalpía y el resto. Una vez aclarado eso, la siguiente cosa que hicieron fue la normativa. Y la tercera cosa es un manual, digamos, de funcionamiento, de tecnología, de todo. Y son los tres volúmenes que hay de cada uno de los documentos. Con lo cual, lo que se está intentando es fomentar la geotermia. A partir de ahí, y una vez tenemos los manuales y es tener el conocimiento encima de la mesa, y además, como dijo usted, con todos los actores, que no los voy a enumerar porque no viene al caso, lo que sí que nos queda ahora es ponerla en marcha. Y usted conviene conmigo, y lo decía, lo complicado que es el dar el salto. Hay que hacer investigación, hay que ir haciendo prospecciones, y con pequeñas cantidades para ir aproximando y tener un grado de certeza. Nosotros para eso lo que primero que hicimos fue trabajar con una vista más amplia. Y usted lo sabe porque lo hemos referido. Trabajamos a nivel de Directiva Europea de Renovables. Y trabajamos para que la directiva del 2020 al 2030 en renovables permitiera adoptar políticas especiales en Canarias de cara a las renovables, que se pudieran adoptar medidas específicas para Canarias o para el resto de la RUP. Y esa medida que es importante, significa que nos puede dar un gancho al que asirnos en cuando llegue el momento y queramos buscar algunas medidas especiales. Porque, por ejemplo, en el Estado, en la búsqueda del conocimiento, que es lo que hay en Azores, que tienen geotermia, lo tenían mucho más fácil por las circunstancias que tenían, pero fueron capaces de, con un proyecto de innovación determinado, que se le pudiera aplicar y utilizar para la geotermia. En Canarias eso no ha podido hacerse hasta ahora, pero se está trabajando para que en el futuro se pueda hacer. Porque le recuerdo que se calcula que por encima de los 20 millones es lo que cuesta saber si hay o no hay realmente la geotermia, si hay energía geotermia utilizable. Y puede ser que gastándose los 20 millones no se consigan, aunque bien es cierto que todo apunta a que va a ser posible. Entonces, en este contexto, lo que nos queda ahora es, primero, estando trabajando en el marco normativo, tenemos que intentar que ese nuevo marco normativo nos permita utilizar fondos para poder realizar las grandes medidas. Porque no se trata de las pequeñas donde ya tenemos estudios de Tenerife, tenemos de La Palma, en Gran Canaria, como usted sabe, ya se están haciendo. Lo que es cierto es que tenemos que dar el salto grande. Y ese salto grande no lleva una pequeña cuantía, y se lo dije también aquella vez, lleva una gran cantidad de dinero, que lo mejor que podemos hacer es armar el instrumento para que salga. Yo en este momento le diría que de lo que estamos haciendo ahora, que usted dice, los 500.000 euros que hemos destinado este año van a permitir que empresas también utilicen y apliquen instalaciones de energías renovables en Canarias, entre las cuales está la geotermia. Pero mire, más que tirarnos los trastos a la cabeza, yo creo que eso que usted dice de traer otras energías, yo lo que echo de menos es que usted reconozca el salto que hemos dado. Que sería bueno. No, pero que sería bueno que se reconozca. Es decir, cuando usted, y además usted vive en una zona de la isla de Gran Canaria, cuando usted ve todos esos aerogeneradores nuevos, esos aerogeneradores no han salido porque sí. Esos aerogeneradores y las instalaciones necesarias para que transporten la corriente se han hecho con gran trabajo de unos técnicos, con gran esfuerzo de este gobierno, con trabajo por parte de los responsables, de los promotores que invierten, pero en resumidas cuentas, del 10% de renovables ese que estaba, que no era un 10, que era un 8, 9, y ya hoy, mes a mes, estamos batiendo récord en todas las islas. Y además, ¿sabe lo que le digo? Que cada día eso va a ser más importante. En la medida que todos esos que están en la zona de Arinaga, la subestación esté acabada y viertan a la red, los saltos van a ser espectaculares. Como Gorona del Viento este año ha conseguido que 18 días sea renovable, o como consiguió en julio del año pasado tener un 80% de energía renovable. Eso se va a reproducir en todas las islas. Y, por supuesto, si la geotermia superamos los problemas técnico-económicos que tenemos, será lo que nos permitirá la gestionabilidad, al mismo tiempo que también sabe usted que el almacenamiento por el que apostamos, como Chira Soria, o como habrá que haber un hidrobombeo también en Tenerife, o como tendrá que haber uno en La Palma, junto con las interconexiones, tienen que permitirnos a tener un sistema más estable en el que la mayor parte de la energía que se consuma es la que se haya generado por fuentes renovables, que serán eólica, fotovoltaica, probablemente mareomotriz y espero que además algún día la geotermia. Gracias.
Gracias, señor consejero. Turno para los grupos ahora. Grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. Yo reconozco el esfuerzo de su consejería y el suyo también, por supuesto, en este avance por las energías renovables y limpias. De hecho, a lo largo de la legislatura he podido constatarlo, pues, en mi vuelta a casa o al revés, cuando venía hacia el Parlamento, en la misma autopista del sur, pues he visto cómo ha ido evolucionando esos parques eólicos cuando al principio de legislatura prácticamente no tienen nada que ver con la situación que está actualmente. En ese sentido, sí le tengo que decir que ha hecho usted un gran trabajo y la evolución en estos parques eólicos ha sido notable, porque ya le digo, solo hace falta mirar para verla. En el tema de la del tema geotérmico, pues bueno, nuestro grupo, como igual dijo el señor Luis Campo, no somos expertos. También he intentado informarme al respecto y yo he tomado pues los manuales de geometría en Canarias que presentó su consejería en el mes de febrero, basado en unos estudios pues que creo que nutridos por diferentes fuentes e importantes estudios de investigación que llevaban pues décadas realizándose. En Canarias estos estudios concluían que tenemos un gran potencial térmico y que existe pues la posibilidad de obtener energía renovable principalmente en 5 islas. Es una lástima que en la isla de La Gomera, pues por su singularidad geológica, por sus características, pues no sea realmente posible, a falta de más estudios, de realizarla. Ya digo, por el tema de los acuíferos o la posibilidad de contaminar el agua. Pero existen otro tipo de energías renovables que sí nos gustaría pues que usted diera ese impulso a esos proyectos. Recuerde que tenemos 3 parques eólicos que siguen paralizados, a ver si podemos desbloquearlos y sacarlos adelante. Vemos algunos contras, porque a pesar del potencial de esas 5 islas, aún faltan pues muchas pruebas y muchos estudios por elaborar, además de un mapeado para saber dónde se pueden situar esas plantas de geotérmicas de alta entalpía. Tenemos algunas dudas al ver estos manuales, por como las zonas con mayor potencial están situadas en parques nacionales, como el de Timanfaya, Cañadas del Teide, o en zonas de alto valor medioambiental y paisajístico, como sería Cumbre Vieja. En este sentido, desde nuestro grupo creemos esencial respetar los espacios naturales y protegidos y obviarlos de la planificación. Para nosotros, preservar el medio es innegociable. Y estas pruebas, como usted muy bien dijo, son muy costosas. Debemos trabajar para modificar esa normativa europea para poder percibir fondos de desarrollo y que nos permitan fijar pues dónde instalar la geotermia en nuestro territorio y que esa inversión, por supuesto, sea rentable. También creo que este sería un proyecto pues para pedir financiación en el Banco Europeo de Financiación, que sería importante.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora Monzón.
Buenas tardes a todos y todas. Señor consejero, yo sé que usted quiere hablar de su libro, del libro que tiene ahora a la venta y que precisamente el lunes fue el día del libro, y no sé si por eso usted le hace más énfasis a esos datos, pero vamos a hablar de geotermia hoy. Y en geotermia usted tiene un suspenso, y eso, como definía el grupo parlamentario proponente, decepcionante, no para los diputados o los grupos parlamentarios en este hemiciclo, sino para la ciudadanía en general. Usted habla de las guías que se han hecho. Yo le he dicho hasta ahora, ¿qué ha hecho el Gobierno de Canarias para el desarrollo de la geotermia en Canarias? Pues prácticamente nada. Pero lo que más me preocupa no es lo que ha hecho hasta ahora, sino qué es lo que piensa hacer. Y ahí es donde más nos preocupa, porque ¿qué es lo que piensa hacer? pues nada tampoco en el desarrollo. Si nos vamos a la estrategia energética de Canarias E25, para lo único que habla de la energía geotérmica es para la eficiencia energética en esas subvenciones que usted ha dicho, para lo que llaman la fontanería de la geotermia, que está muy bien. Que entre otras cosas yo quiero recordar que el calentamiento, no solamente para el agua caliente sanitaria, sino para las piscinas al aire libre, tienen que hacerse con energías renovables. Mucho mejor la geotermia que quemar biomasa, estamos en el acuerdo. Tiene que ser energías renovables y no se puede utilizar el gas para calentar esas piscinas. Con lo cual aquí también habría que hablar, y esto será otro tema que tendremos que hablar en este Parlamento, es de controlar si las empresas están utilizando el gas para el calentamiento de las piscinas al aire libre, que evidentemente no se puede hacer, pero como en todas partes hay gente honrada y gente que no lo es. Centrándonos en la geotermia, señor consejero, dentro de esas guías que usted hablaba, que se han realizado y por parte de técnicos, tanto del INVOCAL como del INME, de Geoplat, hablan del potencial de las islas. Es verdad que en La Gomera y El Hierro no se ha estudiado prácticamente porque no hay indicios en energías en que hayan desviaciones energéticas de superficie para que se hagan esos estudios, pero evidentemente no se ha estudiado, con lo cual tampoco creo que sea definitivo decir que no hay geotermia en esas islas, y eso, bueno, los técnicos estarán para decir, pero en las conclusiones lo que dicen es que no se han estudiado. En cuanto a Gran Canaria, también hay pocos estudios sobre Gran Canaria, solamente estudios hidrogeológicos, pero no de geotermia en sí. Ahora se está empezando a estudiar toda la zona del este de la isla y, evidentemente, con inversión de los cabildos insulares, trabajo que les correspondería, entendemos, al Gobierno de Canarias, que es el que tiene esas competencias. En La Palma, toda la zona este también, hay un gran potencial y favorable para la explotación geotérmica, dicho por los técnicos. Lanzarote, una de las mejores islas en este tema. Y Tenerife, una de las mayores estudiadas con este tema también, donde hay una permisión superficial y que también hablan de que hay altas energías, esa alta altanfía para poder producir electricidad, de la cual ustedes renuncian totalmente. Y no lo entendemos, señor consejero. Quiero que nos dé explicaciones sobre este tipo. Sabemos que son las universidades también, en el caso de la isla de Lanzarote, la que está con pequeños prototipos, la Universidad Pública de Navarra, que está con pequeños prototipos para el aprovechamiento de esta energía geotérmica. Usted hablaba de las RUP. Ahora se presiden las RUP. Yo creo que ahora es el momento de dar un impulso y buscar financiación europea.
Gracias, señora Monzón. El Grupo Popular. Señora Pérez.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, creo que vamos a hacer un ejercicio de para abstraernos del populismo, ¿verdad? Ser realistas. En energía geotérmica estamos en pañales. La realidad canaria, usted bien sabe, aunque intente disfrazarlo día sí y día también, la realidad canaria es absolutamente desalentadora. Con carácter general, la situación del sector energético como eje vertebrador de nuestra economía de Canarias se encuentra en una débil situación, digo, a pesar de que usted intenta adornarlo todos los días, y la energía geotérmica es, sin lugar a dudas, la más olvidada. Esta energía, usted bien sabe, es la energía más ecológica, la menos contaminante de las existentes, y, sin embargo, es una de las renovables o la renovable que menos desarrollada está en Canarias, a pesar de ese potencial que tiene Canarias en esta energía. Ya lo decía el señor Campos, el archipiélago canario es el único lugar de España con potencial geotérmico de alta entalpía y, a pesar de ello, el Gobierno de Canarias, señorías, no tiene ni siquiera contempla presupuestariamente la exploración geotérmica de alta entalpía. Por poner un ejemplo, los expertos mantienen que Lanzarote tiene recursos geotérmicos suficientes como para generar por sí misma toda la energía que consume la isla, junto con la de Fuerteventura. Aproximadamente, dicen los expertos, que no yo, señor consejero, 450 megavatios. No habrán visto ni un solo requerimiento, ni una sola comunicación, ninguna actuación gubernamental del Gobierno de Canarias con el Cabildo de Lanzarote para plantear actuaciones dirigidas a esto. Y desde el Grupo Popular, señor consejero, le decimos que no digan que se abstraiga del populismo. Es viable tecnológica y económicamente apostar por la energía geotérmica de alta entalpía. Fíjese usted el poco interés del Gobierno canario. En el año 2015, el Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAM, presentó al Gobierno, a este Gobierno canario, un proyecto para el desarrollo de energía de geotermia de alta entalpía para Lanzarote, que no requería
ni realizar sondeos profundos y donde los expertos decían que creen que las anomalías técnicas de Timanfaya en superficie podrían utilizarse para explotar y producir energía. Aún no han recibido respuesta del Gobierno. Bueno, sí, han recibido la callada por respuesta. Me gustaría que nos informara, señor consejero, qué va a hacer el Gobierno sobre esta iniciativa que está en su consejería o debería estar en su mesa desde hace ya 3 años. Imagino que ninguna. Por último, usted anunció en febrero, hace poco, apenas un mes y medio, que trabaja en presente para solicitar que la Unión Europea para 2020 establezca fondos específicos que permitan realizar los estudios necesarios para poder desarrollar la geotermia de alta entalpía. Nos gustaría, señor consejero, que nos concretara exactamente qué trabajos y qué actuaciones.
Muchas gracias, señora Pérez. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Mato.
Sí, presidenta, muchas gracias. Señor consejero, yo espero y supongo que a estas alturas ya sabe usted que la única decepción que usted ha producido en esta Cámara no es al Grupo Parlamentario Socialista. También a Nueva Canaria, al Grupo Podemos, creo que es usted una decepción. Ya se lo dije en el pleno pasado. Y además a usted le gusta poco el Parlamento. ¿Y sabes por qué se lo digo? Porque hay aprobada por unanimidad en este Parlamento una proposición no de ley de marzo del 2017 a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno, es decir, a usted, a incluir en la planificación energética de Canarias la geotermia. Aparte de otras cosas, que por cierto enmendaron todos los grupos. Y mire, usted que lleva hablándonos de su famoso documento de planificación energética de Canarias 2015-2025, que a esta altura lo va a terminar usted acabando en el 2026, dice usted muy poco sobre la geotermia o nada. Es decir, usted no ha hecho caso al acuerdo unánime de este Parlamento para que usted incluya en la estrategia energética de Canarias la geotermia. ¿Y sabe por qué? Porque no le interesa. Y es más honesto que usted se suba aquí y no nos meta un rollo contándonos de la eólica, de la fotovoltaica y de todo tipo de energía y diga lo que hay. No he hecho nada sobre la geotermia. ¿Nos cuesta nada decirlo? No me interesa la geotermia, ni a mí ni a mi Gobierno. Y deje de utilizar excusas, de incumplir un acuerdo parlamentario y de hacer excusas. Excusas, además, señor consejero, endebles. Es que cuesta 20 millones de euros hacer el estudio, cosa que no es verdad. Pero mire, pídaselo al BEI. Pídaselo usted al BEI, hombre, que le ha dado 125 millones para meter el gas ciudad en Canarias. ¿O no hay dinero en el BEI para hacer el estudio sobre la geotermia? Pídaselo usted con el mismo entusiasmo con el que usted apadrinó una operación para que se financiaran fondos de inversiones internacionales para meter un gas ciudad que no quiere nadie en Canarias. El mismo entusiasmo, señor consejero. Pero que usted no lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque si conseguimos una energía barata, constante, de la que tenemos además recursos, pues se le acaba el negocio a algunos, entre ellos a los del gas. Y se acabó el discurso de que las renovables no pueden penetrar, porque tenemos que tener una energía de respaldo y porque no es segura, etcétera, etcétera, etcétera. Se acaba la excusa. Y como usted no cree en la geotermia, pues entonces se busca excusas. Mire, señor consejero, no siga presumiendo con la eólica. Los mismos molinos que se han puesto en Canarias desde el 2015 aquí se hubieran puesto sin usted. Los mismos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mato. Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señor de la Hoz.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Sí, señor consejero, usted desbloquea 10 años de concursos eólicos, pero es una decepción. Usted consigue que incrementemos al doble a final de este 2018 la energía, los megavatios de energía renovable, pasando de 330 a 660 megavatios, pero es una decepción. Usted le va a dar la vuelta a lo que era Canarias hace escasamente 3 años y, sin embargo, es una decepción. En fin, esto es lo que hay. Hay que seguir trabajando y tener la hoja de ruta y la mirada larga, porque la mirada corta, con la luz corta, no nos lleva a ningún sitio. Y hablando de mirada larga, hace escasamente unos días, no hace escasamente una semana, el observatorio de la EMET de Tenerife detecta un incremento histórico de CO2 en todo el planeta. El Centro de Investigación Atmosférica de Isaña comenzó a publicar sus datos en el 1984, y nos dice, nos advierte, que cada año se está incrementando los indicadores de CO2 en todo el planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que correr con la eólica, con la fotovoltaica, con la geotermia, con todo hay que correr, porque el tiempo juega en contra. Y bueno, ¿qué ha hecho usted con la geotermia? ¿Es verdad que nos quedan asignaturas pendientes, como la geotermia? ¿Pero qué ha hecho usted? ¿Ha puesto una mesa de trabajo en el 2016 con dos estudios, con dos guías que elaboran los técnicos y que está ahí para desarrollar el plan estratégico energético de Canarias? ¿Y qué más está haciendo usted? Pues está poniendo la agenda en la Unión Europea para que en el 2020 tengamos posibilidad de generar recursos, atraer recursos para fomentar los estudios y implantar la alta entalpía en Canarias, que, como bien dice usted, la gran dificultad reside en los costes elevados. Bien, hay otras cuestiones que puede hacer usted y que supongo que en esas guías o en esas mesas de trabajo está intentando darle solución, que es la burocracia. Los empresarios, la iniciativa privada se queja amargamente de los trámites que tienen que solventar y desarrollar entre ayuntamientos, Cabildo, Gobierno de Canarias. Yo creo que sería un magnífico trabajo, una magnífica labor intentar que esos procesos se agilicen. Y claro que hay iniciativas pioneras, entre ellas el Cula Santa en Lanzarote, o el propio Cabildo de Lanzarote, que acaba de adjudicar la sustitución del sistema actual de climatización por el uso de geotermia, ¿no? Yo creo que la iniciativa privada e institucional está avanzando. Nos queda mucho, mucho, mucho por hacer, y yo le animo a que siga, y que siga decepcionándonos. Gracias.
Gracias, señor de la Hoz. Turno ahora para el grupo proponente, señor Campos.
Señor de la Hoz, al consejero no hay que animarle a que siga, al consejero hay que animarle a que empiece, porque aquí estamos hablando de geotermia. Si algo me caracteriza en estos 2 años y medio, casi 3, es reconocer lo que se hace bien, y me da igual la consejería, y lo he hecho en multitud de ocasiones. También me caracteriza que cuando algo no está bien hecho, le garantizo que se lo voy a decir. Y es verdad que ha habido avances. Solo que yo no estaba hablando aquí de energías renovables en el ámbito eólico. Yo a usted le he dicho que venga a este Parlamento a hablar de la implicación del Gobierno en el ámbito de la geotermia. Si yo hubiera hecho una comparecencia con el conjunto de las renovables, probablemente yo le hubiera reconocido los avances. Por cierto, cuando uno llega al 20, entre otras cosas porque ya estábamos en el 8, 9, 10, cuando uno llega al 20 no es porque usted ha desatascado una cuestión, que lo ha hecho, pero porque ha habido trabajo previo de otras consejerías anteriores y de otras consejeras que no lograron desenmarañar todo el lío, pero avanzaron bastante. Usted cogió esa pelota y, bueno, ha metido el gol. Y se lo reconocemos. Y eso hay que reconocerlo. Pero, hombre, también le digo, ahora ya que hemos entrado en ese terreno, estar orgulloso de tener el 20%, en la tierra del sol, del agua, en la tierra del viento y además en la tierra de los volcanes, perdone, para orgulloso no. A lo mejor en ese conjunto podríamos decir, hombre, no estoy tan decepcionado. Pero yo le decía antes que lo llamé para el tema de la geotermia. Fíjese, si usted me pregunta a mí cuál es mi opinión este año sobre la Unión Deportiva Las Palmas, yo le voy a decir que decepcionante. Si me pregunta el año pasado, yo le hubiera dicho, hombre, estoy entusiasmado. El equipo juega como nunca, depende de lo que usted me pregunte. Yo a usted le he preguntado sobre geotermia y sobre eso he hecho la valoración. Absolutamente decepcionante la actitud de este Gobierno y de esta consejería. Porque fíjese, hay dos, tres elementos que son fundamentales en política. Primero, la voluntad política. La voluntad política en el ámbito de la geotermia de su consejería es cero. Cuando uno tiene voluntad, a partir de ahí, oye, pues si se le presupone algo, llega la implicación política. Cero. Y luego, a partir de la implicación, pues normalmente llegan los compromisos políticos. Cero.
¿Cuánto dinero destina este gobierno a la inversión pública en el área de la alta entalpía? Cero. ¿Sabe usted cuánto destina al Cabildo de Tenerife, que, vuelvo y reitero, no tiene ningún tipo de competencia? 1.100.000 euros. 600.000 el año pasado, 500.000 este, o viceversa. No lo sé. ¿Sabe cuánto destina el Cabildo Gran Canaria? 535.000 euros. Mire, un cabildo tan pequeño como el de La Palma, que por eso no es menos importante, destina 300.000 euros a este tema. ¿Sabe cuánto destina su consejería? Cero. Ni voluntad, ni implicación, ni compromiso en esta materia. Y por supuesto que es caro, y por supuesto que hay riesgo. Igual de caro y con los mismos riesgos que en Islandia o que en Azores, pero ellos tomaron determinación en ese sentido. Tomaron esa determinación y hoy en día, pues en las Azores, a través de la geotermia, de la alta entalpía, se genera el 40% de la energía que se produce en alguna de estas islas. Hubo una determinación clara por parte de un gobierno que fue capaz de creer, de invertir y de tirar adelante. Y es verdad que puede ser más costosa que otras energías. Y es verdad que eso puede suponer una barrera de entrada al ámbito privado en las prospecciones. Por eso es tan fundamental que desde lo público, en la parte que más riesgo conlleva, que es la de la investigación, la de la prospección y la exploración, para ver si realmente hay algo, es donde tenemos que dar el paso. Y fíjese, yo no estoy diciendo que esa inversión la haga el gobierno de Canarias, hombre, porque es verdad que son bastantes millones. Mire, por cierto, destinando 20 millones de euros anuales del FEDECAM, por poner un ejemplo, lo digo porque como hablamos de que nunca hay recursos, pues cuando llegaron los recursos, no se destinó nada, absoluta, pero no 200, no 20 millones. No se destinaron 300.000 euros, que era el coste que en el 2015, en julio del 2015, 16 días después de que el presidente hablara aquí de las apuestas por las renovables en su discurso de investidura, se le presentó a su viceconsejero un proyecto en la isla de Lanzarote, no para perforar 5 kilómetros, porque como es tan costoso y lleva tantos riesgos, sino a través de esa anomalía térmica que hablaba la diputada del Partido Popular, porque afortunadamente en Lanzarote la intensidad es tan alta en superficie que se podía haber desarrollado un prototipo con un costo de 300.000 euros. Además, se buscaron las fórmulas del menor impacto posible, porque estamos hablando en la zona de Timanfaya, y se quedó arrimado ese proyecto. Y si no, bueno, pues usted nos explicará aquí. Lo cierto es que quienes le propusieron esto, no obtuvieron respuesta por parte de este gobierno. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron finalmente a Europa. Y hace dos años le dieron una subvención. Desgraciadamente luego, por unos trámites administrativos de otra administración, no salió adelante. Y se han vuelto a presentar, y es esa que usted está apoyando. Pero mire, el apoyo moral es básico, fundamental en política. Y la gente además que trabaja en esto, como la gente del Involcán, lo agradece muchísimo. Pero ¿sabe qué agradece más? La voluntad política, la implicación política y el compromiso con recursos. Yo no le pido que ustedes pongan 20 millones de euros, pero ¿cómo vamos a ir a Europa a decir que nos den cuando nosotros ponemos cero euros? ¡Cero! No 20, ni 10, ni 5. No 300.000 para un prototipo que podría ser interesante y sin riesgo prácticamente nulo. Cero euros de esta consejería. Y eso sí, nos vamos a llevar allí dos manuales que se han desarrollado. Por cierto, uno de ellos, quienes lo han desarrollado, lamentablemente usted no tuvo, bueno, no fue capaz ni de invitarles a la rueda de prensa de la presentación, se les comunica un par de días después de que los manuales están publicados. No, hombre, yo puedo entender que eso puede ser un desliz, lo aparco. Pero, hombre, va dejando huella de la importancia que se le da a este tema. Pero al margen de eso, señor consejero, si vamos a ir a Europa a pedir esto, además de con los dos manuales, llevemos algún ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo y muy bien los recursos que se destinan para la inversión privada y en algunos ámbitos públicos. Muchas piscinas en Canarias de instalaciones públicas ya se están generando su energía a través de la baja entalpía. Pero es fundamental avanzar en la alta entalpía por los valores que yo le decía con anterioridad en la primera comparecencia, porque además es verdad que es costoso, es verdad que tiene riesgo. Pero como pillemos energía ahí, sabe que nos ha tocado la lotería. ¿Sabe que nos ha tocado la lotería? Compremos algún número, señor consejero. Al menos un número, a ver si nos toca. Fíjese, oportunidades perdidas. Yo le hablaba del FEDECAN, pero vamos a olvidarnos ya del FEDECAN. Presupuesto 2018 del Gobierno de Canarias. ¿Sabe cuánto le ha destinado su consejería? Ya se lo decía antes. Cero. Pero vamos a olvidarnos del Gobierno de Canarias, porque como estos están así, oye, presupuesto del Estado. ¿Sabe cuánto han negociado su grupo, Coalición Canaria, en los presupuestos que han apoyado, que apoyan desde el minuto uno, para la geotermia? 0 euros. Yo le garantizo, yo no sé si habrá presupuesto o no. Está muy difícil. Si hubiera posibilidades de que esto se diera y nosotros fuéramos determinantes, yo le garantizo que la geotermia va a tener recursos para esta tierra. Se lo garantizo. Yo no sé si será posible. Está muy difícil. Pero nosotros, cuando articulamos un discurso, luego somos coherentes en el momento en que podemos influir sobre la realidad. Ustedes tienen un discurso y cuando pueden influir sobre determinadas realidades, la voluntad es cero, la implicación es cero y el compromiso es cero. Lo decía con anterioridad, señor consejero, hay 3 cabildos en esta tierra que están apostando por esto de manera decidida. 3 cabildos. Hombre, más allá de apoyar, más allá de presentar libros, creo que sería conveniente. Algunos han hablado aquí del Banco Europeo de Inversión y yo les doy la razón. Vamos a hacer gestiones también en ese ámbito. Miren, ni siquiera para que nos lo regalen, para que nos den créditos, para ver si podemos desarrollar alguna de estas líneas de trabajo. Señor consejero, porque conlleva riesgo, porque es costoso. Cuando se presentan proyectos de otro tipo que ni son costosos ni conllevan riesgo, porque no los vemos. Cuando llegan oportunidades de inversión porque nos llegan cientos de millones de euros, porque no los consideramos. Cuando negociamos nuestros propios presupuestos, donde nos han llegado más dinero que nunca, de los presupuestos del Estado, 0 euros. Cuando somos capaces de influir en Madrid a través de esa fuerza de los nacionalistas, solo hay un grupo nacionalista que tiene estas cuestiones en serio. Y somos nosotros, porque ustedes, vuelvo y le reitero, 0 euros en esta materia. Señor consejero, enhorabuena por todo lo que se ha logrado en materia de energías renovables, fundamentalmente cuando hablamos de la eólica. Enhorabuena sobre ese nuevo concurso de eólica y fotovoltaica. Enhorabuena, señor consejero. En el ámbito de la geotermia, nulidad absoluta, no hay compromiso por parte de este Gobierno, más allá de 2 manuales, más allá de esas gestiones que piensa hacer con Europa, pero a Europa hay que ir a veces también con un aval, con un compromiso, con voluntad, con implicación y con compromiso, que le reitero una vez más, en este caso es cero.
Muchas gracias, señor Campo. Sí, buenas tardes. Turno para cerrar, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, gracias, señor de la Hoz, por animarme un poco en esta situación de absoluto desasosiego. Créame que vuelvo a lo mismo. Señor Campos, yo apoyo la lucha contra el cambio climático. No. Usted me quiere preguntar por el libro que me quería preguntar la señora Monzón, que por supuesto, señora Monzón, que hablo de mi libro y no del suyo. El suyo no me gusta. Y como no me gusta, ni me lo leo ni lo voy a nombrar. Eso quiero que quede claro. Partiendo de la base de que estamos hablando de energías renovables, señoría, es un mix energético. No sé por qué se empeñan en ir a mirar lo que falta. ¿Por qué se empeñan ustedes en ir la parte del vaso que está vacía? Mire la parte que está llena. Es que es negativo de por sí. Hay que transmitir la ilusión a las personas. Venimos de una crisis, venimos de que estaba bloqueado todo. Y por supuesto que yo reconozco el trabajo de la consejería anterior, de doña Francisca Luengo, por supuesto que lo hicieron, lo he reconocido en una comisión parlamentaria y lo he reconocido a demanda del señor Mato, porque dicen que yo me acargo. No, yo creo que yo he hecho mi parte. Y también heredo aciertos y fracasos, y soy partícipe de los aciertos y de los fracasos. Y cuando tenemos que corregir, corregimos. Por lo tanto, yo diría que yo estoy satisfecho por las energías renovables y que nos queda por trabajo de hacer en la geotermia. Y por eso nos hemos puesto a trabajar. Y por eso hemos sentado una base. Porque las cosas no se hacen a lo loco. Las cosas hay que hacerlas y hablando. Y usted dice que nos equivocamos en la presentación. Sí, nos equivocamos. Y pedimos perdón. Y me reuní con los señores del Involcán. Y nos reunimos y de aquella reunión surgió que tuvieron un problema, que usted está diciendo con eso de Lanzarote, que yo desconocía porque lo había sido un problema del Ministerio, señor Astri, del Mineco, del Ministerio de Economía y Competitividad. Es un programa de innovación que por problemas de no sé qué tipo no se le había tramitado. Y este consejero se puso a disposición del Involcán
y se puso en contacto con el Ministerio para que lo revise. Y en este momento están pendientes de que en mayo le respuesten a si ese proyecto tiene financiación o no. Y es un proyecto que es de innovación, porque hay una particularidad con la energía geotérmica en Lanzarote, que hay calor pero no hay agua, y hay un calor en superficie, y con lo cual hay que crear o hay que inventar algo nuevo para poder utilizar la geotermia. Porque esto de la geotermia no es de andar por casa, es cosa de expertos. Por lo tanto, hablar de lo que no, de lo que no sea, cuidado. Y el Ministerio, cuidado. Eso es lo primero que tengo que decir. También tengo que decir una cosa, y es que el Banco Europeo de Inversiones, y lo digo, usted dice de financiación, bueno, yo evidentemente, vamos a ver, esto lleva una iniciativa privada, señores. Y habrá que buscar cómo compensar para que luego no se establezcan los problemas de competencia que establece Europa cuando se priman unas tecnologías frente a otras. Y por eso dije que hemos trabajado más allá de lo que usted me está señalando. Estamos mirando a Europa en el 2020. Fíjese si somos ambiciosos. Donde usted está viendo que no estamos haciendo nada, nosotros estamos trabajando en otro partido. Un partido que va más allá del 2020. Un partido en el que tengamos unas condiciones en las que podamos tener un apoyo financiero no discutible porque sea competencia desleal entre tecnologías, algo que nos ha pasado en las convocatorias de energía eólica y fotovoltaica, porque ese es un problema que plantea Europa a veces. Cuando se financian unas tecnologías frente a otras, dice, oiga, usted está primando y usted está favoreciendo una tecnología frente a otra. Eso es un problema típico en Europa. Cuando se conoce eso, lo que hay que reaccionar para evitar que eso ocurra. Y por eso hemos ido a la directiva, porque somos ambiciosos. Nosotros destinamos dinero, mucho, yo creo que todo lo que podemos o lo que hemos podido, porque primero se ha destinado a las personas, para fomentar las energías renovables. Y créanme que lo que era más fácil y éramos más eficaces era en la eólica y en la solar. Y en eso hemos ido. Es lo que hemos luchado por conseguir. Si hubiésemos gastado los 20 millones lo que se está gastando para el cupo, lo hubiésemos gastado en lo que sería la geotermia, todavía no tendríamos, o lo tendríamos en una isla, no lo tendríamos repartido por todas las islas. Y le recuerdo que este gobierno es partidario de repartir por todas las islas. Segundo elemento fundamental de por qué hay que estar contento con un 20 o con un 30% en un sistema como el nuestro. Porque es un sistema pequeño, fragmentado, no conectado, que no dispone de recursos hidrológicos, de saltos de agua con los que generar energía. Porque, ¿sabe usted? Si usted va a Madeira, tiene más potencial de renovables, pero porque tiene saltos de agua. Cuando se habla de que Portugal tiene el 100%, lo tiene por los saltos de agua. Lo difícil es, en un mercado, una isla, en unas islas como estas, pequeñas, fragmentadas, que no están conectadas, conseguir, sin saltos de agua, llegar a un 30% es muy complicado. El propio sistema va a tener problemas y van a tenerse que tomar medidas para ajustarlo. Por eso es importante Chira-Soria, un sistema de estabilización. Por eso va a ser importante un salto de agua en Tenerife, por eso. Y por eso, cuando usted me dice que hable de geotermia, yo le tengo que decir que para nosotros hablamos de renovables. Y créame que la geotermia está en la agenda. Y créame que la geotermia va a tener que formar parte, porque es lo que nos tiene que dar la parte gestionable. Porque mire, cuando tengamos un 30 y habremos gastado recursos para llegar al 30, nos queda un 70. Y ahí habremos generado ahorros en el 30 en la generación y habremos conseguido recursos para poder seguir invirtiendo en otras fuentes de energía. Y créame, que este consejero, y yo creo que fue el segundo mes que estuve aquí, dije en una comparecencia, dije que la geotermia era la gran olvidada. Pues como era la gran olvidada, lo que había que era ponerla encima de la mesa. Por eso le dije, pusimos el conocimiento sobre la mesa. Segundo, pusimos la normativa. Y tercero, hemos puesto las barreras técnicas. Me comentaban de mejorar las trabas burocráticas. Creo que era el señor de la OJ que me lo decía. Uno de los temas que tenemos que hacer es agilizar todos los trámites. Y yo creo, y créanme cuando les digo esto, que no se trata de fomentar la geotermia antes que la eólica o antes que... Se trata de tener un orden lógico. Y era más lógico hacer lo que hemos hecho, que además, insisto, es lo que hemos heredado y lo hemos continuado, pero es que hoy estamos ya hablando de otra subasta. Y en enero o febrero del año que viene estaremos hablando de otra. Y cada una de ellas nos irá elevando poquito a poquito, un pasito a pasito, a llegar a ese 45% que nos hemos puesto de objetivo para el 2025. Un objetivo que creemos que no es ambicioso en las circunstancias actuales. Que creemos que, además, trabajando de la mano con el operador del sistema, con los promotores y trabajando entre las consejerías implicadas, con cabildos y con ayuntamientos, lo podemos conseguir. Y no somos miedosos, somos ambiciosos. Y yo le digo que la geotermia usted la verá, lo que pasa es que a su tiempo. Si usted lo que me pide es que yo invirtamos en geotermia y no invirtamos en eólica o en fotovoltaica, no, no, mire, es que hemos decidido que hay que empezar por aquí y al mismo tiempo van a surgir muchas otras cuestiones. Yo sí me gustaría, de verdad, que ese término de fontanería, para una energía térmica que consigue, no despreciemos ninguno de los ahorros de emisiones de CO2 que hagamos. No, yo no, lo quiero poner encima de la mesa porque es una forma despectiva de referirse a un ahorro energético y eso es feo. En estos momentos no podemos confundir a la población. No, no solamente me lo dijo usted, también me lo dijo la señora Monzón, señor Campos. Pero es que sería bueno que nosotros mismos no demonizáramos o no desprestigiáramos aquello que tiene valor. No tiene tanto valor como la geotermia de alta entalpía, claro, pero lo tiene. Y yo quiero insistir en lo del BEI. Me hace gracia una cosa, que por un lado me digan que le digamos al BEI que nos retire los fondos y que por otra parte vayamos a decirle al BEI que nos ponga los fondos. Y el BEI nos va a tratar de que somos variables. Yo creo que hay que tener una cierta línea de cordura. Es decir, yo creo que en todo esto hay que tener una cierta cordura. No se puede estar cambiando de un sitio al otro porque eso es malo. Hay que ser coherente. Si queremos financiación del BEI, vayamos y pidámosela, pero no vayamos al mismo tiempo a decirle que nos quite lo que nos da, porque se puede desconcertar y puede pensar que no estamos haciendo las cosas sin pensarlas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Hemos concluido esta comparecencia. Vamos a la siguiente. Ah, perdón, dígame. Dígame, señor Campo.
Por el artículo 81, señora presidenta, o 88, yo no. No, creo que es el 81. Me ratifico en el 81. Por inexactitudes.
El otro día estuvimos viendo a la Junta de Portavoces la utilización de este artículo y fue ampliamente debatido por todas las personas que conforman la Junta, por los portavoces, y quedamos que la literalidad del artículo es referente solo a la inexactitud. Por tanto, le comento que tiene un minuto solo para la inexactitud, no para entrar en debate sobre la cuestión, porque si es así, retiro la palabra.
Totalmente de acuerdo, señora presidenta, y además en un tono simplemente aclarativo al señor consejero. Porque es verdad que yo hablé de fontanería geotérmica, pero no descontextualice en el ámbito en que lo dije, y sobre todo como lo dije y además planteé cariñosamente, y fue mi expresión, porque donde tenemos que intentar desarrollar desde lo público es la alta entalpía, porque los proyectos de inversión privados pueden perfectamente desarrollarse por ahí. No le quito ni un ápice de valor, lo comenté en el estrado, y en ese sentido es por lo que le pido que no saque de contexto el término al que hice alusión. Muchas gracias.
Señor Campos, señor consejero, un minuto también, referirse a la inexactitud.
Sí, señoría. Bueno, yo solamente quería matizar que no es bueno que empleemos esa terminología, no quería ponerlo, no es bueno que la pongamos algo que tiene tanto valor. Igual que tampoco quiero poner en duda el conocimiento y el estudio que tengan su señoría con los temas para hablar al respecto de la geotermia. Lo que sí insisto, que en estos temas tenemos que tener mucho cuidado y algo que podemos llevar a confusión a la población. Y es lo que digo, la fontanería merece todos mis respetos, no cabe duda, pero cuando lo estamos diciendo, la fontanería de la geotermia, yo créame que tiene un cierto tono de menos valor, no es necesario. Esa es mi opinión, por lo menos.
Gracias, señor consejero. Vamos a la siguiente comparecencia. A instancias del Grupo Socialista Canario, al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento sobre el tercer Plan África, para la defensa de la misma, el señor Gómez. Señorías, ruego. Señorías.
Muchas gracias,
presidenta. Espere, señor Gómez, no voy a contar el tiempo. Son tan amables, por favor. ¿Quieres agua? Cuando el señor Rodríguez, si es tan amable, y escuchamos al señor Gómez, por favor. Señor Rodríguez, señor Barragán, por favor, cuando quiera, señor Gómez.
Muchas gracias, presidenta, señoría, señor Ortega, señor consejero. Tercer Plan África. Hemos podido acceder al borrador del Tercer Plan África. Lo hemos estudiado y realmente estamos preocupados por la debilidad del documento, señor consejero. Documento débil, documento que no refleja la realidad y la oportunidad que tiene España y, en concreto, la Comunidad Autónoma de Canarias, curiosamente la única comunidad autónoma que recoge el documento, por las posibilidades y la oportunidad que tiene en relación a la potencialidad del continente africano. Nos sorprende muy mucho que se centre ese documento exclusivamente en el África subsahariana, un documento que no recoge en su totalidad la estrategia contemplada en el documento 2063 de la Unión Africana, de la Agenda, tampoco abarca en su totalidad las medidas que ya comprende la propia Unión Europea, ni el Plan Director de Cooperación. Hay que recordar que el Plan África no tiene nada que ver con el Plan Director, más allá de tener una de las acciones vinculadas a este plan. Plan Director, por cierto, que sacó el Gobierno de España sin acuerdo con el resto de formaciones políticas en el arco del Congreso de los Diputados. Señor consejero, en lo que nos ocupa en relación a Canarias, nos gustaría saber qué va a presentar el Gobierno de Canarias en relación a este documento. ¿Qué aporta Canarias al Plan África, más allá de lo que ha comentado en numerosas ocasiones en comisión a propósito de la internacionalización? ¿Qué valoración hace del documento, el borrador que ha trasladado a las comunidades autónomas el Gobierno de España? En los cuatro ejes sobre los que pivota este documento, paz y seguridad, crecimiento, institucionalidad, es decir, democratización de la región y, sobre todo, movilidad, que es un apartado que en el Plan África se despachan en una página de todo un Plan África, en una, sin comprender medidas orientadas a evitar lo que hemos sufrido durante muchos años en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, señor consejero, sobre estos cuatro puntos y, evidentemente, en materia de crecimiento, ¿qué expectativas tiene Canarias en relación a este documento? ¿Lo considera un documento válido, un documento operativo? ¿Comprende el propio Gobierno de Canarias presupuesto y estrategia para desarrollarse en el continente africano? ¿Va más allá del África subsahariana? ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno de Canarias para aprovechar la potencialidad de África? Estamos hablando de un continente que se prevé que duplique en población para el año 2050. Es una oportunidad única, señor consejero. Espero, sinceramente, que el Gobierno de Canarias tenga la maquinaria engrasada y sea capaz de articular y complementar este documento, este débil borrador. Le adelanto que desde el Partido Socialista, en el ámbito nacional, vamos a presentar un plan alternativo. Consideramos que es un documento francamente mejorable, como francamente mejorables son las oportunidades que puede plantear Canarias en el continente africano. En esta primera intervención no me voy a extender más, ya tendré la oportunidad en la segunda de desarrollarme. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Turno para el consejero.
Señora presidenta, otra vez. Buenas tardes otra vez, señoría. Bueno, pues, como usted sabe, este documento no es, y como usted dice, no es del Gobierno de Canarias, y es un documento que hemos recibido y que está elaborado por el Gobierno central a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y este tercer Plan África tiene el objetivo de proyectar los intereses nacionales en el continente de una forma más eficaz. Ese es su objetivo. Este tercer Plan África pretende orientar en torno a cuatro objetivos estratégicos, como usted indicaba: el de contribuir a la paz y a la seguridad del continente,
impulsar y participar del crecimiento económico, apoyar el fortalecimiento de las instituciones y la apertura política y promover una movilidad ordenada tanto entre Europa y África como dentro del propio continente africano. Y estos cuatro objetivos se basan en cinco principios. La asociación entre todos los actores implicados y el uso de todos los recursos disponibles propios y externos, la diferenciación entre los países, regiones, materias y enfoques en función de los intereses que se tengan que defender, adaptándose además a las diferentes realidades del continente, el multilateralismo, que implica afrontar estos retos globales mediante soluciones y medios que también lo sean, superando las lógicas puramente nacionales y apoyándose en las organizaciones regionales africanas. La promoción también de los derechos humanos y el enfoque de género, que actúa como un elemento transversal modulador de la relación con nuestros socios africanos, y el principio de unidad de acción en el exterior, que busca una mayor coordinación entre todos los actores que estén implicados, al mismo tiempo que trata de integrar respuestas, compartir información y crear sinergia mediante la armonización de las políticas y estrategias existentes con el fin de obtener una mayor visibilidad y eficacia de nuestra acción. Y cuenta además con tres objetivos estratégicos, que son el crecimiento. Se trata de impulsar el crecimiento compartido, igualitario y sostenible en España y en nuestros socios africanos, con mayor énfasis en el comercio, la inversión y la creación de empleo, y fomentando una mayor presencia de las empresas españolas en el África subsahariana. La institucionalidad, la de contribuir a crear una sociedad política y económicamente abierta, así como a incrementar la presencia institucional de España en el subcontinente, y la movilidad para apostar un enfoque global del fenómeno migratorio que integre migración, seguridad y crecimiento. El borrador del plan estratégico reconoce una creciente actividad institucional de las comunidades autónomas en África, y el plan, es verdad que solo menciona a nuestra comunidad autónoma canaria como la que está haciendo una gran apuesta por África, es la única que está nombrada. Desde la elaboración del primer Plan África, el Gobierno de Canarias siempre ha sido parte activa de la estrategia nacional, y eso lo sabe usted, lo sabe bien. Y el borrador de este tercer Plan África está estudiándose por los diferentes departamentos competentes del Gobierno de Canarias para ir haciendo aportaciones. Es fundamental que en esta estrategia se recojan expresamente algunas puntualizaciones sobre competencias nacionales que son necesarias para impulsar la actividad de Canarias. Concretamente me refiero a reconocer el papel de Canarias como un actor fundamental de la política española en África y el interés del Estado en reforzar esta cooperación como una manera de conseguir una mayor influencia de España en África. También analizar la situación de los instrumentos financieros en los países que están altamente endeudados y cómo se puede mejorar su financiación. Fomentar la firma de convenios de protección recíproca de intereses y de doble imposición en los países con los que Canarias podría tener una mayor relación. El fomento de los puertos y aeropuertos canarios como unas verdaderas infraestructuras claves para potenciar la acción de España con África subsahariana. El fomento del idioma español a través de una mayor presencia de institutos del Instituto Cervantes o, en su caso, con una cooperación con las universidades canarias. Y el compromiso de reforzar las capacidades de los consulados de los países con los que Canarias mantiene una mayor relación. Respecto a las acciones a que usted se refería con África, que puede llevar a cabo directamente nuestro archipiélago, el Gobierno de Canarias tiene previsto o está en la elaboración de un Plan África paralelo que esté realizado a consecuencia o con el nacional para visualizar que son planes que se coordinan en la misma estrategia. El objetivo general de este plan será la definición de una estrategia integral para Canarias hacia el continente africano que impulse intercambios económicos, sociales y culturales y que, como ya mencioné, ya se está haciendo una apuesta importante por esta situación, pero que contribuyan a un posicionamiento estratégico de Canarias en el entorno geográfico. Promuevan además la estabilidad y el desarrollo de los países africanos y favorezca la creación de un área geográfica de crecimiento económico y de prosperidad. Para ello, ya hemos solicitado, en una reunión que tuvimos la semana pasada con el ministro de Asuntos Exteriores, le hemos solicitado un apoyo económico para la elaboración o para la ejecución de este Plan África-Canarias en base a lo que ya se incluye en el Plan Nacional. El Plan África-Canaria, en lo que se refiere a la complementariedad con el Plan Nacional, tendría en cuenta los siguientes aspectos y posibles medidas de trabajo que le voy a relacionar.
En primer lugar, el Gobierno de Canarias, en su plan de relaciones con Marruecos y Mauritania, que en el Plan África Nacional no están incluidos, al considerarlos parte del Magreb y no del África subsahariana, y para Canarias es muy importante que estén incluidos. Entre los objetivos estratégicos y principios del Plan África del Estado y las sinergias con Canarias, pretendemos impulsar el crecimiento compartido, igualitario y sostenible con nuestros socios africanos, con mayor énfasis, como ya indicamos, también en el comercio. Y así, en este caso, y usted también lo sabe, el REF, que está en proceso de elaboración, amplía a más países las ayudas fiscales para, si saliera, las ayudas fiscales para las empresas que se establezcan de nuestro archipiélago, que se establezcan o inviertan en países africanos o que realicen acciones de promoción internacional en ellos. En cuanto a la promoción empresarial, la presencia de empresas canarias se focaliza principalmente en los cuatro países prioritarios: Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. ¿Sabe usted que 180 empresas canarias operan en el continente, 100 están instaladas ya y 80 realizan operaciones? Y el Gobierno de Canarias, como usted sabe, ha elaborado una estrategia operativa de internacionalización con el fin de apoyar a estas empresas y además ha impulsado una herramienta que es el programa Aporta, con el fin de apoyar y tutorizar a que las empresas sigan dando el salto y ayuden en ese crecimiento económico. En este caso, de todos los proyectos de la Aporta, el 30% de ellos se han dirigido al mercado africano. También en el seno del próximo CAP, de lo que sería el Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias, que como sabe usted antes era el CAPCAO, solo era dirigido al África Occidental, se va a habilitar una línea de finalización para realizar estudios de viabilidad. Se trata de un proyecto piloto que va a dar mayor cobertura financiera para que en el futuro queremos que se prioricen los estudios que tienen en África. Las empresas canarias también van a poder a financiación nacional para la internacionalización por otra vía, pero sabe usted que también hemos puesto en marcha el Canary Islands European Business Hub in Africa con el fin de convertirnos en un centro de negocio, una atracción, un hub de negocio. Y en este sentido ya hemos creado dos grupos de trabajo que son importantes desde el punto del crecimiento, que son uno en salud y otro con las universidades públicas y privadas. Y además queremos que se lance o que poner en marcha campañas de promoción, y yo le diría que la primera de este año la vamos a hacer en Senegal. Por otro lado, la conectividad es clave. Le recuerdo los acuerdos de doble imposición y los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, que también los tenemos que considerar. Los programas de cooperación europea que están en marcha de cara a favorecer la cooperación, teniendo en cuenta que esto no es un programa de cooperación, el Plan África no es un programa de cooperación en sentido estricto. En cuanto al segundo de los tres objetivos, la institucionalidad, como usted sabe, Canarias tiene un despliegue ya institucional en algunos países y es fundamental complementarlo con el que ya realiza el Estado español. Ya el Gobierno de España cuenta con delegación en Cabo Verde, próximamente tendrá un delegado en Mauritania, y con Proesca ya tiene delegados en Agadir, en Marruecos, en Senegal y también en Mauritania y en Cabo Verde. Casa África también tiene que ser un elemento de apoyo para los seminarios institucionales. Y bueno, ya hemos comentado el apoyo que tiene que tener para el idioma español y la influencia cultural que debe tener. Me quedaría hablarle de la movilidad, que bueno, en este caso lo que sería, hay que apostar por un fenómeno global, hay que apostar de una forma global al fenómeno migratorio. Y bueno, hablamos de que los visados tienen que ser más ágiles. Queremos también que en el ámbito educativo y formativo las becas, que ya está el Gobierno de Canarias, que ha puesto en marcha este año con 9 becas, deben un programa que debemos reforzar. Y también...
Un minuto más, consejero.
Por otro lado, también tenemos con el Gobierno de Canarias en la Mesa Económica para la Promoción del Idioma Francés, también tenemos un objetivo de relanzar para que en Canarias pues el francés también sea una lengua de mayor uso, dado que ya gran parte de la comunidad, la CDA en concreto, a quien tenemos que dirigirnos, hablan francés. Por lo tanto, este programa que lo queremos hacer a nivel de universidades, también lo queremos hacer a nivel de las empresas, para que las empresas canarias y los canarios tengan mayor fluidez en sus relaciones comerciales con África. Y bueno, comentar lo de los programas MAC y reiterarle que en la reunión que tuvimos la semana pasada le trasladamos al Ministerio nuestra preocupación que este plan y que Canarias tuviera un trato específico, un trato financiero, se lo trasladamos. Y bueno, pues estamos esperando que entre las sugerencias que traslademos por escrito al Ministerio más ese refuerzo económico podamos aprovechar mejor este plan África.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para los grupos. Grupo mixto. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, nuestro grupo pues no ha tenido la oportunidad de acceder a ese borrador. Bueno, inconvenientes de ser pues un grupo político de ámbito insular y no tener pues ahí en las altas esferas esos contactos. Pero bueno, así todo, sí sabemos el papel que nos gustaría que Canarias juegue en este plan. Tengo dudas sobre ese plan África paralelo del Gobierno de Canarias. ¿Es independiente totalmente del plan África o va coordinado? Imagino que será pues algo diferente, porque este plan tercer plan África pues es de cooperación diplomática. La diplomacia pues pertenece directamente a una competencia que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que entiendo que se ha elaborado este plan África paralelo por esa necesidad de cooperaciones en temas de comercio, en temas de desarrollo socioeconómico, etcétera. Nosotros creemos que para Canarias es una oportunidad por nuestra situación geográfica y podemos ayudar pues a contribuir al esfuerzo diplomático nacional siendo un puente con África. Desde nuestro grupo creemos que el desarrollo socioeconómico de nuestra internacionalización de la economía pues debe estar estrechamente relacionado con esos países y regiones vecinas. Un ejemplo de desarrollo regional y de cooperación pues es la buena experiencia que tenemos con la MAC Interreg, un programa donde entran países como Cabo Verde, Senegal y Mauritania como países africanos. En Canarias pues tenemos múltiples ventajas, no solo la cercanía y la conectividad, también tenemos instituciones claves para servir de puente con el territorio africano, como es la Casa África, y también la plataforma logística de ayuda humanitaria de Cruz Roja y la Media Luna Roja. Pero nos preocupa que conformar este plan se está retrasando en el tiempo. Bueno, ya existe el borrador, pero no sabemos exactamente cuándo estará el documento definitivo. Y visto que no hay un consenso total, pues nos tememos que se prolongará en el tiempo. Solo conocemos aspectos básicos, que como usted ya dijo en su primera intervención, tiene cuatro objetivos: traer la paz y seguridad, ahondar en el crecimiento económico y social, ayudar al fortalecimiento de las instituciones, contribuir a crear una movilidad ordenada y sostenible, y cinco principios: la asociación entre miembros y recursos, la unidad de acción en el exterior, la diferenciación, la promoción de los derechos humanos, el multilateralismo. A nosotros nos ha gustado mucho la postura del ministro, de Alfonso Dastis, y es que pues ha dicho que no se trata de hacer política hacia África, sino hacerla con África. Y esa es la postura que defiende nuestro grupo, pero esperemos que no sea un brindis al sol y realmente esa sea la postura que se vaya a tomar.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para el Grupo Nueva Canarias. Señora González.
Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, buenas tardes. Yo decirle en primer lugar que de verdad que ya me aburre la táctica que tienen los miembros de este gobierno de que se les pregunte por algo en concreto y ustedes contesten lo que les parece y hablen de lo que les da la gana. Me aburre, pero además es que me indigna, porque es que demuestra una absoluta falta de respeto hacia los miembros de esta Cámara. No olvide que somos los representantes de la soberanía popular. En cualquier caso, y con el tema que estamos tratando. Ya a estas alturas nadie duda de que la estabilidad y el bienestar de los españoles depende en gran medida de que África tenga un desarrollo sostenible y un desarrollo sostenido en el tiempo que mejore las condiciones de vida de sus ciudadanos, que acabe con la inseguridad y con la falta de oportunidades de los jóvenes. Pero la realidad es que ya han pasado 12 años desde la primera edición del Plan de Acción África, que se aprobó en el 2006 en plena crisis de los cayucos. Se presentó como un plan humanitario para prevenir la inmigración mediante el desarrollo en los lugares de origen y, sin embargo, pese al que el comercio y las inversiones mejoraron, el Plan África 2006-2008 no contribuyó a incrementar la importancia relativa del comercio y de las inversiones españolas y tampoco contribuyó a diversificar o hacerla llevar a cabo una diversificación geográfica de estas actividades. Posteriormente, se presenta en el 2009 el segundo Plan África, que se articula en torno a los objetivos de derechos humanos, igualdad de género y sostenibilidad ambiental y adaptación del cambio climático, y que se llevó a cabo avances respecto al primer plan, pero quedó muy lejos de presentar una visión estratégica. En primer lugar, por falta de coherencia entre los instrumentos y los objetivos, y en segundo lugar, por desconexión entre las políticas comerciales de inversiones y la de cooperación al desarrollo. Y ahora pues llega el borrador del tercer Plan África, el 2018-2021, que según el ministro, pues dice lo que acaba de decir el portavoz del grupo mixto, que se concibe como una fuente, o sea, que se concibe a África como una fuente de oportunidades y no como una fuente de desafíos y amenazas. Se trata de desarrollar una política con África y no solo para no solo hacia África. Cuestiones que, sinceramente, he visto el informe o el plan, pues entiendo que son discutibles. Y yo, en este contexto, lo que quiero saber, consejero, porque todo el Plan África y todas las excelencias de África, las relaciones de África con Canarias son conocidas por todos, pero yo quiero que nos diga, que nos defina con detalle cuál es el papel de Canarias en este tercer plan de África, en lo que a movilidad, a paz, a seguridad, a intercambios económicos y comerciales y a inversiones se refiere. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Podemos. Señor Márquez.
Gracias, presidenta. Yo me pregunto, señor consejero, si usted no cree que, dada la importancia que tiene el continente africano para nuestra tierra, para Canarias, dada la importancia que pueda tener el Plan África para nuestra tierra, no merecería pasar ese plan por este Parlamento, porque no todas las comunidades autónomas tenemos la misma relación con el continente africano que tenemos Canarias. Por tanto, debería usted trabajar porque ese Plan África también pase por este Parlamento y se debata, porque para Canarias es de vital importancia lo que ocurre en nuestras relaciones bilaterales, en nuestras relaciones diplomáticas también con el continente africano. Hace 6 años que España no cuenta con un instrumento a través del cual pueda articular la acción exterior del Estado en el continente africano. Y este plan ha sido anunciado por el señor Dastis en varias ocasiones. En 2017, durante el 10º aniversario de la Casa África, anunciaba la aprobación antes de que finalizara el año pasado, y no lo ha hecho. Pero decía algo muy curioso, algo que llama la atención el señor ministro de Exteriores. Dice, hablaba de la necesidad de involucrar al sector privado y con él a la sociedad en la política exterior de España en África. Y yo me pregunto, señor consejero, si la implicación de la sociedad en la política exterior se hace única y exclusivamente a través del sector privado. Y es que esto ya nos anuncia por dónde van los tiros, señor consejero. No puede ser que nuestras relaciones con África y nuestra planificación con el continente africano se base única y exclusivamente en los intereses de la empresa privada. Y no puede ser que Canarias sea utilizada como plataforma de especulación con el continente africano. Y no puede ser que Casa África, señor consejero, sea o se convierta, si es que no lo es, en una oficina de negocios con el continente africano. ¿Cuál es el sentido de Casa África, señor consejero? Y me pregunto, ¿qué intereses tiene el gobierno de Canarias en el trabajo que se desarrolla en Casa África, única y exclusivamente los intereses privados? Que, por cierto, recientemente tuvimos la oportunidad en este Parlamento de visitar Cabo Verde, que pertenece a la Unión Africana, como usted bien sabe, y tuve la oportunidad de hablar con algunos pequeños empresarios que hay en Cabo Verde, y no es que estén precisamente satisfechos con el trabajo que hace el gobierno de Canarias para ayudar a ese pequeño empresariado, con lo cual yo me pregunto si los intereses son de las empresas privadas para invertir en países africanos y después ustedes se desentienden, ¿cuál es la política exterior con África? Señor consejero, por otro lado, nuestro papel debe ser fundamental en la cooperación y en la lucha por mejorar la democracia, por mejorar el sistema socioeconómico, con conceptos como la igualdad, señor consejero, y la cooperación entre países. Por lo tanto, me gustaría que nos dijera en qué sentido este nuevo plan va a trabajar para mejorar las condiciones de la población africana, porque no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras el mar Mediterráneo se convierte en una gran fosa común. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Tavío.
Gracias, presidenta. Con presupuestos generales del Estado para 2018 habrá más fondos para África. De hecho, hay más fondos presupuestados. Y sin presupuestos, ni África ni nada. Y, por lo tanto, aprovecho este comienzo de una intervención para pedirle al proponente de esta comparecencia que no solo piense en África, sino que piense también en Canarias y que, por lo tanto, desde su privilegiada posición como miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista, que anime a apoyar los presupuestos generales del Estado. Mire, usted decía, señor Gómez, que en ese tercer Plan África, que apenas había visto pues un folio para movilidad. Señor Gómez, la movilidad, no nos engañemos, Canarias sabe y mucho de movilidad. Nosotros hemos escrito la historia de las migraciones españolas y de alguna manera lo que procura este tercer Plan África es precisamente eso, es intentar desde nuestra humilde posición como parte de la Unión Europea, el Estado español, es intentar frenar la salida dándole oportunidades de desarrollo en el continente africano. Porque cuanto mejor vaya África, menos gente se verá en la tesitura de tener que pasar por la tragedia de emigrar. Y, por lo tanto, yo recuerdo pues al menos tres ocasiones en las que en el último año ha estado el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, precisamente en Casa África. Se han mencionado algunas de sus intervenciones. Y, desde luego, lo dije hace 9 años porque, por cierto, señor consejero, hoy es 24 de abril. Y fue un 24 de abril cuando se aprobó en este Parlamento, cuando se publicaba la ley 4/2009 de cooperación de África. Y en aquel momento debatimos y mucho en este Parlamento entre, bueno, y yo propuse que hubiera un mix entre inversiones solidarias a través de ONGs e inversiones a través de generación de empleo y oportunidades. ¿Qué es lo que nosotros proponemos, señor Ortega, lo que está proponiendo el Gobierno de España? Que los servicios de consultoría, los abogados, el marketing y la publicidad, la ingeniería, la medicina, la farmacia, las nuevas tecnologías y las energías renovables las proponga Canarias. Que sean nuestros profesionales los que ocupen esos puestos de trabajo. Y miren, ya hay mucho de lo que hablar. Yo espero que esta no sea la última intervención, pero sí quiero terminar con una reflexión. Ayer, una curiosidad, la ONU celebraba el Día del Español y hablaba precisamente que uno de los lugares en el mundo donde más se había incrementado el estudio del español era precisamente en el África subsahariana. Y esto es una buena noticia de la diplomacia española.
Muchas gracias, señora Tavío. Se acabó su tiempo. Grupo Nacionalista, señor García Ramos.
Bueno, esta comparecencia es una muestra de la sensibilidad del experto internacional del Partido Socialista, don Héctor Gómez, pero creo que a quien debíamos haber convocado es al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que es el que está elaborando el borrador de este tercer plan, ¿no? Por cierto, que un tercer plan que ha venido antecedido de otros anteriores planes, evidentemente, el del primero de 2006 a 2008 y el segundo de 2009 al 2012. Y a mí me hubiera gustado, y me imagino que al consejero también, conocer la valoración que se ha hecho de los planes anteriores, ¿no? Como decía Nelson Mandela antes de morir, si no lo hubiéramos interrumpido el desarrollo de los pueblos africanos en el 19 con una colonización bárbara y en el 20 con una descolonización más disparatada, seguramente los niveles de desarrollo de África serían al mismo nivel que Europa. Pero bueno, ahora estamos hablando de terceros planes. Y lo que sobrevuela en este tercer plan, aparte de que se diga que está la paz, la seguridad, el desarrollo, el crecimiento económico, la institucionalidad, el procurar sociedades abiertas y democráticas, aquí hay una clave. Y lo acaba de decir la portavoz del Partido Popular. Y es la movilidad. Pero lo acaba de decir en un sentido opuesto al que yo voy a decir. Es la movilidad ordenada. 1.200 millones de habitantes hoy. 2.200 millones de habitantes dentro de 30 años. La mitad de esos habitantes con casi 15 años. Y aquí lo que la gente se está preocupando mucho de a ver dónde van a venir o dónde van a arribar estos millones de personas buscando la subsistencia. Por lo tanto, está muy bien y yo le lo felicito, señor consejero, en contra de lo que le ha dicho el solicitante de la comparecencia, usted tiene mejor redactado el posible plan complementario del tercer plan África que lo que lo tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Yo creo que yo me quedo conforme, aunque el señor Márquez diga o hable de los intereses y de lo que pueden ser las empresas, 180 empresas funcionando en el continente africano, a mí me parece que es un éxito de nuestro gobierno. Y en la promoción de todo lo que se ha hecho. De todas las maneras, yo creo que aquí hay asignaturas pendientes como la del idioma, como decía un secretario de Estado francés, el que habla francés compra francés. Nosotros nos hemos olvidado de promocionar la lengua española en todos esos territorios y espero que eso sea uno de los objetivos de este plan que ha de aprobarse próximamente.
Muchas gracias, señor García Ramos. Turno ahora para el grupo proponente. Señorías, ruego silencio, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señor consejero. Tenía previsto un orden, que no el contenido, sino un orden para esta segunda intervención, pero voy a variar ese orden a propósito de las dos últimas intervenciones. Señor García Ramos, señor diputado, no estamos equivocados en el Grupo Parlamentario Socialista. No solicitamos la comparecencia del ministro. Es adecuada la solicitud e idónea de la solicitud de comparecencia del señor consejero. Y lo dije en mi primera intervención. Queremos la valoración del Gobierno de Canarias a propósito del tercer Plan África, toda vez que el tercer Plan África habla de la comunidad autónoma de Canarias, la recoge como la única comunidad autónoma, en este caso de este país, capaz, por la estrategia de internacionalización, entre otras cosas, y además tiene la oportunidad de enriquecer el documento, porque el borrador se les ha trasladado a las comunidades autónomas. Por lo tanto, señor García Ramos, ni expertos, ni en posición estratégica internacional, esta comparecencia es más que adecuada en el momento, en la forma, en todo. Por lo tanto, el Partido Socialista ha actuado con máxima responsabilidad porque queremos oír la voz del Gobierno de Canarias en esta materia, sin más. Por lo tanto, ya haremos nuestro trabajo en el Congreso de los Diputados y solicitaremos la comparecencia cuando toque del ministro. Pero ahora queremos oír la valoración del Gobierno de Canarias, del Gobierno de Canarias, que tiene mucho que decir por la situación de Canarias. Aclaración hecha a propósito de su consideración, a propósito de nuestra solicitud de comparecencia. Señora Tavío, si usted quiere hablamos de presupuestos, pero no es el objeto que nos ocupa hoy. Hoy estamos hablando del tercer plan África y el Partido Socialista también tiene criterio para los presupuestos generales del Estado. No entren ustedes en la dinámica que nos tienen que aprobar todo y nos tienen que apoyar a todo. Tenemos criterio y tenemos nuestra posición y también velamos por los intereses de los españoles y de los canarios, desde luego. No pretendan ustedes dibujar el escenario de que los diputados y diputadas canarias no defienden del Partido Socialista en Canarias no defienden a Canarias. Claro que lo hacen. Por eso hemos presentado un presupuesto alternativo y seguiremos trabajando por el bien de Canarias. Pero no entren en esa dinámica. Ahora estamos hablando precisamente del tercer plan África. Y le voy a decir algo. No es cierto. No aumentan los presupuestos. El tercer Plan África recoge exactamente las 10 acciones comprendidas dentro del tercer Plan África son las que se vienen desarrollando en los últimos años. No recoge nada añadido el nuevo Plan África. No recoge nada nuevo. Por lo tanto, los presupuestos no mejoran la estrategia con el continente africano. No la mejoran. Podemos hablar de otras cuestiones en materia presupuestaria, pero eso aquí no toca. En cualquier caso, bueno, Casa África fue precisamente un gobierno del Partido Socialista, con el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, quien puso en marcha y lideró la puesta en funcionamiento de Casa África. Por lo tanto, si algo tenemos claro es la apuesta por el continente africano desde los gobiernos socialistas. Pero en cualquier caso, señor Ortega, para no salirnos de las intervenciones de los portavoces que han desarrollado en sus turnos de intervenciones. Estoy preocupado y me gustaría que afinara más el tiro en su segunda intervención, porque lo que le hemos pedido es su valoración sobre este documento. Usted nos ha trasladado que están trabajando en un documento paralelo, presentan o pretenden presentar un documento que pueda enriquecer la estrategia, pero un documento propio. Nos gustaría saber cómo va a encajar ese documento propio dentro del propio plan de la Unión Europea, dentro del tercer plan estratégico del Plan África del Gobierno de España, cómo van a interconectar estos documentos, en qué se va a beneficiar Canarias. Usted ha dicho, bueno, vamos a negociar una aportación económica extra del Gobierno de España. Hay ficha, hay cantidad, hay importe, ¿en qué lo va a destinar? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué propósito tiene? Luego me preocupa algo y coincido con el diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Márquez Fandiño. De su intervención me quedo básicamente con una estrategia en materia de crecimiento, internacionalización, conexión, empresas, impulso a la economía, pero un plan de estas características pivota sobre ejes vertebradores del desarrollo de un territorio que van más allá de lo estrictamente económico, señor consejero. Y esta comunidad autónoma tiene mucho que decir en materia de democratización del continente africano, en materia de impulso a la cultura, no solo del idioma. Desde luego, ese aspecto nos preocupa, y en materia de seguridad, y no podemos mantener una actitud dubitativa a propósito de la movilidad. Hay que tener una actitud proactiva y también, ya que tanto poder negociador tienen los grupos nacionalistas, pues trabajemos directamente en la mejora de la estrategia de la movilidad en el continente africano, porque seguimos viviendo realidades complejas. Y esto no se ha solucionado desde Europa. Hagamos lo posible también desde el Gobierno de Canarias para que el Gobierno de España tome acciones orientadas a solventar este grave problema. La Agenda 2030 recoge acciones contundentes en este sentido, pero vamos a implementarlas en acciones concretas desde Canarias. Es lo que le pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista, no desde el Congreso de los Diputados, desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias. Como hablaba con anterioridad, ese apartado especial, hombre, hablando de inversión española en el continente, hablamos de una inversión mínima, ínfima, 0,4%. No es realmente una cantidad que nos invita al optimismo en cuanto a las posibilidades de desarrollo y crecimiento en el continente africano. 53 millones de turistas con un crecimiento anual del 6%. Es la realidad que vive ahora mismo el continente africano. Nosotros en Canarias tenemos 80, aproximadamente nos movemos en cifras mayores, pero ¿podemos realmente, señor consejero, vincular el desarrollo y la potencialidad como destino turístico del continente africano con Canarias? ¿Existe algún vínculo? ¿Existe alguna estrategia coordinada? En relación al Banco Africano de Desarrollo, España está presente junto con Bélgica y Francia. ¿Tenemos realmente algún tipo de conexión, señor consejero, con el Gobierno de España para saber qué medidas de inversión se van a desarrollar en el continente africano en este sentido y en qué medida pueden beneficiar a Canarias? Son algunas de las preguntas que le estoy realizando y de las que espero respuesta en su intervención. En materia diplomática, señor Márquez Fandiño, creemos que se puede hacer un despliegue mayor y mucho más contundente. 28 embajadas, 4 consulados, 12 oficinas técnicas, en fin, hay un gran despliegue diplomático del Gobierno de España. Pero para eso, evidentemente, se requiere de mucho compromiso político. No le voy a poner un ejemplo, pero la batalla en comunicación exterior o en estrategia diplomática la hemos perdido en numerosas ocasiones en este país, sin ir más lejos en el caso de Cataluña. África necesita realmente de una actuación seria, coordinada del Gobierno de España. Y Canarias tiene mucho que decir. No podemos estar constantemente elevando nuestra posición privilegiada desde Canarias para negociar en materia de presupuesto si no ponemos en valor nuestra posición en todos los ámbitos de gestión del Gobierno de España. Y para eso están ustedes también, como Gobierno autonómico. Sin propósito de extenderme más, realmente me preocupa que en su primera intervención no haya hecho un recorrido mucho más amplio por las cuestiones que le realicé en mi primera intervención. Espero de su segunda intervención que profundice especialmente en la estrategia de movilidad, que realmente al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa. Ya le comenté en la primera intervención que desde el ámbito del Congreso de los Diputados vamos a presentar un plan alternativo, una estructura alternativa que mejore a este documento, y desde esta perspectiva lo único que pedimos en este Parlamento autonómico es la valoración y la posición del Gobierno de Canarias a propósito del tercer borrador del Plan África. Gracias.
Muchas gracias, señor Gómez. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Bueno, yo quizás voy a plantearme un poco la situación, porque es difícil diferenciar economía, situación económica, crecimiento económico y bienestar social. Tenemos un continente al lado con una tasa de crecimiento brutal, y lo defino así, brutal, que hará que del 1.100.000, de los 1.100 millones de habitantes que tiene ahora, dentro de unos pocos años, en el 2050, tenga el doble. Y además que tengo una población que esté en torno al 45%, es una población joven, que esté por debajo de los 15 años. Y esta situación, no cabe duda, que genera un peligro o una situación de inestabilidad a futuro si no se convierte. Y está claro que la única forma de enfrentarse a esa situación de riesgo como consecuencia de que haya una alta población que tiene pocos recursos, la única forma de hacer es favorecer el crecimiento económico. Por lo tanto, y desde la posición que tiene Canarias, me he referido a ella porque es la acción que estoy haciendo desde la consejería que dirijo. Y digo además, y cité antes, que los programas de cooperación, el Plan Director de Cooperación de Española, no es el Plan África. El Plan África tiene unos criterios y el Plan Director de los de Cooperación tienen otros. Es verdad que nos podemos complementar y en algún lado nos podemos confundir. Yo no he hablado como plataforma de negocios de Canarias, yo no he hablado de que ya la Cruz Roja, el Programa Mundial de Alimentos, señor Márquez, están establecidos en Canarias, que es una obviedad, que funcionamos como plataforma para lo uno y para lo otro. Lo que desde mi consejería y con mis competencias, yo me he referido a las acciones que estábamos haciendo. Por lo tanto, me sorprende además, señor Márquez, que usted me hable de Casa África. Por si usted no lo sabe, y Casa África, yo creo, y lo decía el señor Gómez, fue creado, yo creo que con acierto, un centro de encuentro para África en Canarias, un referente, y que además fue creado, y es un consorcio en el que participan tres instituciones: el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Las Palmas. Curiosamente, en el Ayuntamiento de Las Palmas está su fuerza política. Curiosamente, usted también, como sabe, no entiendo por qué denosta el ataque a Casa África. La semana pasada hubo un foro de crecimiento económico. Vinieron ministros, vinieron de otros países, y se estableció en Casa África una forma de relación. Y voy a lo que decía antes, que era uno de los apartados que tenemos dentro de lo que sería Canarias, y lo nombré antes, señor Gómez. Yo me refería a la parte institucional. Hablaré ahora de la parte de movilidad. Con la institucionalidad se trata de contribuir a crear sociedades políticas y económicas abiertas, así como a incrementar la presencia institucional de España en el subcontinente. Casa África pretendemos que sea un referente, y por eso estamos ahí. Y además de por eso, en Cabo Verde hay una sede en la que hay Gobierno de Canarias, en Mauritania queremos que haya alguien, y estamos reforzando también la posición incluso en Senegal. Estamos buscando cómo establecer institucionalmente
Y ahí permítanme que le diga que a veces también es comercialmente, económicamente, tiene que servir para todo. Son puntos de conexión, porque como ustedes saben, la acción exterior no es competencia del Gobierno de Canarias, es competencia del Gobierno de España. Lo que sí es cierto, y eso, señor Gómez, con respecto a su valoración, que entendemos que somos los únicos mencionados porque somos los que más presencia y más estamos haciendo. Y lo que queremos es potenciar eso. En este momento estamos analizando el Plan África, ese borrador del tercer plan, estamos intercambiando a nivel de gobierno, estamos intercambiando opiniones e intentando buscar puntos de encuentro que nos permitan trazar una línea en la cual Canarias tenga un papel especial. Cuando le decía lo de la parte económica, no es que haya una ficha, estamos solicitando que se abra una ficha económica. Es de nuestro interés, porque como usted sabe, para ejecutar ese Plan África queremos que haya presupuesto. Y el presupuesto, el Gobierno de Canarias ya está invirtiendo en esas acciones en este momento, pero necesitamos un apoyo mayor. El año pasado, y fruto de las negociaciones, se consiguió un incremento de 500.000 euros, una dotación de 500.000 euros para empezar a trabajar en ciertas acciones de promoción de Canarias, de las empresas canarias, de fomentar relaciones comerciales con África. Bueno, lo que intentamos es que eso sea más amplio, pero también es verdad que tenemos que esperar a que el nuevo REF recoja el nuevo organismo en el que de alguna forma podemos enclavar algún tipo de convenio, algún tipo de acuerdo en el cual podamos desarrollarlo. Cuando usted me habla de la movilidad, coincido con usted plenamente. Y la movilidad no queda nada más que apostar por un enfoque global del fenómeno migratorio. Y hay que integrar la migración, la seguridad y el crecimiento. Y vuelvo a la palabra crecimiento, porque al final lo que hay que conseguir es que los que esa población encuentre en su territorio, encuentre razones para no marcharse. Es decir, tenga empleo, haya capacidad de generar recursos económicos que le permitan sobrevivir, porque si no, lo que nos vamos a encontrar es el problema que ya nos encontramos. Por lo tanto, que Canarias sea una plataforma de negocio o una plataforma para el Banco Mundial, para el Programa Mundial de Alimentos o para la Cruz Roja, en todos los casos es para lo mismo. Canarias tiene que ser Europa en África, Canarias tiene que ser España en África, y eso es lo que vamos a intentar conseguir con el documento en el Plan África. Intentaremos que todas aquellas acciones que podamos dirigir a esta zona, que como ya le dije, hemos incluido a Marruecos y a Mauritania, que en el Plan África no están consideradas, ya que las considera Magreb y no subsahariano, el área subsahariana, que se incluyan. Como también solicitamos en su momento que en el REF, en vez de destinar los incentivos fiscales para que empresas se establezcan o colaboren con África, lo hemos ampliado a toda la zona del CDA, a todo lo que es el África, los países del África Occidental. Si usted me dice a mí cuál es la valoración del documento hoy, yo le digo, es un documento claramente mejorable y vamos a trabajar para que se mejore. Y vamos a intentar que además nuestro plan salga como capilar a partir de ahí y sea útil para Canarias y para su entorno, es decir, para el continente africano. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Concluimos esta comparecencia. Vamos a la siguiente. Sería la 1745. Ahí está, es del Grupo Parlamentario Popular. A la consejera de Hacienda sobre la recaudación en vía ejecutiva. Para la defensa de la misma, la señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta, señorías, señora consejera, ciudadanos de Canarias. Este lunes, la agencia calificadora Standard & Poor's ha abierto la puerta a subidas de calificación en la nota acreditativa de Canarias. La agencia señala que la buena gestión financiera de la comunidad autónoma y su sólida gestión presupuestaria, deuda decreciente y excelente liquidez
continúan siendo las fortalezas del crédito a largo plazo en Canarias. A juicio de Standard & Poor's, el archipiélago ha demostrado un fuerte compromiso con la consolidación fiscal, con una trayectoria de superación de los objetivos del déficit fiscal. También valora como excepcional la posición de liquidez y solvencia de Canarias, de la que nuestra consejera de Hacienda ha dicho hoy que dice sentirse orgullosa al ser el fruto del trabajo bien hecho. Sin embargo, señorías, este no ha sido el único estudio que hemos visto en estos últimos días. Hemos tenido noticias estos días de otros informes sobre los que Standard & Poor's no entra a valorar. Hay otros informes que hablan de la realidad de Canarias y el panorama que nos dibujan no es tan halagüeño como el de la agencia calificadora. El último informe de UNICEF nos alerta que hay 150.000 menores en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión social. 2 de cada 5 menores, señorías, en Canarias. Y para ellos el Gobierno de Canarias, a pesar de la excepcional situación de liquidez de la que disfruta, únicamente ha anunciado que va a destinar 3 millones de euros, lo que significa unos 20 euros por menor. Pero también hemos conocido en este Gobierno de Canarias cómo destinan 600.000 euros para un plan de meteorología cuando al parecer la agencia estatal lo da gratuitamente. O hemos conocido cómo el señor consejero de Economía ha destinado 800.000 euros para un plan de internacionalización de la economía y a su vez el propio Gobierno por presidencia ha destinado 1.800.000 euros para el mismo plan de internacionalización de la economía. Bien, esta es la Canaria de las prioridades de un Gobierno en minoría. Señora consejera, para rematar todo esto, usted ha dejado de recaudar más de 100 millones de euros en las arcas públicas de Canarias de la deuda en vía ejecutiva. Mire, señora consejera, un político puede equivocarse, pero lo que no puede hacer un político es mentir. Eso no se perdona. Eso es inadmisible. Y hoy, señora consejera, queremos toda la verdad. Queremos que usted sea transparente, lejos de quitar importancia, como ha hecho, un problema como este, que es muy grave. Hoy tiene usted la oportunidad para decir la verdad. Por eso queremos conocer. ¿Está usted en disposición de afirmar que conoce la situación deudora del contribuyente canario en vía ejecutiva? ¿Cuántas diligencias de embargo se han llevado a cabo en 2017 y en 2018? Porque sabemos que en el año 2016 se emitieron 1 millón de diligencias de embargo, quitando noviembre y diciembre. ¿Puede usted afirmar de nuevo en sede parlamentaria que no ha habido prescripción de deuda ni la va a haber? Diga la verdad, señora consejera. Díganos por qué importe y cuantía se ha prescrito esa deuda. Mire, en la lista de morosos que publica el Ministerio de Hacienda aparecen nombres de empresas y cuantías muy significativas. ¿Podría especificarnos quiénes son y si son esos los que han prescrito la deuda en Canarias? ¿Ha solicitado usted la auditoría interna para esclarecer todo lo que ha pasado en su casa, en la casa del Gobierno de Canarias? ¿Ha remitido usted esta información al Tribunal de Cuentas o la Audiencia de Cuentas para determinar el quebranto económico y los responsables? Señora consejera, ¿ha abonado usted a la empresa Indra sin que el módulo esté plenamente operativo? Si lo ha pagado, ¿en base a qué informe? Después de 1 año y medio sin que el programa esté operativo, ¿usted ha pagado de verdad 2 contratos a Indra? ¿Y es verdad que además le ha dado el premio del mantenimiento a la misma empresa? Y por último, señora consejera, ¿usted ha enviado el fichero de deuda del contribuyente canario a la agencia tributaria estatal para trabar las deudas que devuelven desde la campaña del IRPF? Señora consejera, ¿sabe usted lo que se pueden hacer con 100 millones de euros, con más de 100 millones de euros? Esto no lo dice Standard & Poor's, pero sí se lo puedo decir yo. Lo que se puede hacer en dependencia.
Tiene 1 minuto, señora diputada.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, lo que se pueden hacer con más de 100 millones de euros en una comunidad autónoma como la nuestra. En educación, en sanidad, en listas de espera,
en ley de dependencia. ¿Qué piensan tantas familias que nos están escuchando? ¿Qué piensan los ciudadanos canarios de un gobierno que deja de recaudar más de 100 millones de euros? Señora consejera, hoy tiene usted una nueva oportunidad. Nosotros no le vamos a dar más, pero tiene la oportunidad para decir hoy toda la verdad, porque lo que sí le digo es que vamos a ser implacables. Queremos llegar hasta el final y queremos, sobre todo, pedir responsabilidades, porque aquí hay responsabilidad contable y hay quebranto económico. Nada más y muchísimas gracias.
En nombre del Gobierno, para una primera intervención, tiene la palabra la señora consejera de Hacienda, doña Rosa Dávila Mameli.
Gracias, señora presidenta. Señorías, ¿empiezo? ¿Sí? Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría que mis primeras palabras, aprovechar esta comparecencia que me han solicitado para congratularnos por algo muy importante que ha ocurrido hoy. Hoy me gustaría decirles que nuestros compañeros y compañeras en el Congreso de los Diputados se ha celebrado la primera ponencia, la primera reunión de la ponencia del régimen económico y fiscal, y todos nuestros partidos se han puesto de acuerdo para desvincular definitivamente el REF del sistema de financiación autonómico, y por lo tanto hoy es un día histórico en el que creo que tenemos todos muchísimo que celebrar y que por lo tanto quiero agradecer a todos los partidos lo que muchos pensaban que era imposible, que todos nuestros partidos, desde el Partido Popular, Podemos, Nueva Canarias, todos han trabajado intensamente, todos nuestros diputados, y desde aquí, desde el Parlamento de Canarias, creo que se mandó un mensaje muy importante al conjunto de la ciudadanía y también a nuestros parlamentarios, un mandato para que aquellas cosas que están por encima de lo superficial estén, realmente sea importante, y en esas cuestiones nos podemos poner de acuerdo. Yo le agradezco, señora Montelongo, que me dé la oportunidad de comparecer hoy aquí, sobre todo para quitar alarma, para poder, en un asunto tan complejo, poder aclarar en la medida de lo posible, que creo que es muy importante, cuestiones en las que los canarios y canarias tienen que estar muy tranquilos. La primera de todas, la Agencia Tributaria Canaria no ha perdido ni un céntimo de la deuda de los contribuyentes canarios, ni uno. Tampoco se han perdido datos de los deudores como consecuencia del cambio del sistema informático de GRE a MAGIN, porque esos datos están todavía en los dos aplicativos y además se hacen copias de seguridad periódicamente. Quiero dar datos que son importantes. En primer lugar, durante la migración de la información desde el aplicativo GRE al MAGIN llevada a cabo en octubre de 2016, lo que acabo de afirmar, no se perdió ni un solo dato. Estas afirmaciones se han hecho en comisión parlamentaria. Como he adelantado, en ese momento de la migración se hicieron copias de seguridad y desde entonces se realizan copias periódicas de toda la información existente en ambos aplicativos. Le voy a dar, creo que son datos importantes de la magnitud de toda la migración que se ha hecho. La migración del proceso supuso migrar 2.527,58 millones de euros. Se migraron más de 2.476.516 deudas. Se incluyeron las deudas pendientes de gestión, pero también las deudas ya extinguidas, ya fuera porque se habían saldado o porque habían prescrito. Nunca, insisto, antes esta comunidad autónoma se había enfrentado a un proceso tan importante, de tal envergadura, para pasar de un sistema de gestión, el GRE, a un sistema de gestión de recaudación mucho más potente, con mucha más capacidad y que nos va a dar mucha potencia. En segundo lugar, tengo que decir que no se ha producido ninguna prescripción por el motivo de la migración. Respecto a la deuda pendiente de migrar, que también se ha hablado de esto, mire, en el proceso, que ha sido un proceso que ha sido lento y que ha tenido sus dificultades y que nosotros hemos admitido que ha supuesto la ralentización respecto a la deuda pendiente de migrar. Bueno, pues el 1 de noviembre de 2016, que es cuando se hace la migración de las cantidades tan importantes que acabo de apuntar, más de 2.527,58 millones de euros, quedaron pendientes de migrar 13.881.000 euros. Eso significa, eso supone, representa el 0,55% del total de las deudas migradas. Que no significa desaparecidos, sino que están en los sistemas informáticos. Esos son 20.308 deudores, lo que significa un 0,82% de la totalidad de los campos migrados. ¿Dónde está esa deuda? Bueno, pues esa deuda se bloqueó precisamente para poder, porque habían datos en los que los sistemas no se reconocían, es decir, si tenemos un nombre compuesto, como es mi caso, o había un error, que me llamo Rosa Elena, si aparecía en un lado Rosa y el otro el nombre completo, pues los sistemas no podían para asegurarse, no lo migraban hasta contrastar los datos. Pero quiero hablar de la importancia de la envergadura de los datos que se migraron con total fiabilidad y que están en ambos sistemas. Actualmente se encuentran bloqueadas de los 20.000 que dijo en un principio de deudas, en este momento, individualmente y cotejándolas, 5.923 deudas, por un importe de 11,3 millones. Es decir, que se migraron 2.000 millones y en este momento quedan más de 2.000 millones y en este momento quedan pendientes de cotejar solamente 11,3 millones de euros. Por lo tanto, no existe ninguna relación entre la prescripción y el nuevo aplicativo. Creo que aquí se intenta confundir, porque, señorías, prescripciones por insolvencia ocurren, pero no por motivos de la migración. Y puedo darles datos que yo creo que son interesantes de los últimos años, datos que, bueno, pues la media anual de todos los años, porque hay un insolvente, pues está en torno a unos 600.000 euros. Pero eso no es porque se hayan dejado de realizar actuaciones. Eso no es porque se hayan dejado de realizar actuaciones. Y después quiero hacer también hincapié en otra cuestión. Mire, cuando ocurren las crisis, cuando las crisis atacan al bolsillo de las personas pierden sus viviendas, dejan de pagar sus impuestos. Y todo eso tiene su reflejo al cabo de los años. Tiene su reflejo al cabo de los años. Cuando alguien pierde su trabajo, deja de pagar, se convierte en un deudor de las comunidades autónomas, de la agencia estatal tributaria, de las corporaciones locales. Eso no se ve en ese momento. Cuando llega la insolvencia, es al cabo de los 3, 4, 5 años. Me imagino que aquí los que han estado en corporaciones locales lo pueden saber. Pero mire, le voy a dar un dato que yo creo que también es importante, respondiendo a su pregunta. Se preguntaba concretamente las deudas prescritas a lo largo del 2017. Pues en torno a la media, que está en 1,4 millones de euros. Pero le voy a dar datos que corresponden a otros periodos donde, mire, estuvo el Partido Popular al frente de la Hacienda Canaria y las cifras eran mucho mayores. Lo que digo es que las insolvencias, las prescripciones ocurren, pero no con motivo de la migración de los datos. Por lo tanto, para quitar de alarmismo, para aclarar los datos, las prescripciones existen, existen las insolvencias, existen la gente que pasa pena, que pasa penuria, pero esto desde luego no ha sido una amnistía en absoluto. Hemos hecho una migración de los datos, tiene una capacidad enorme el nuevo sistema informático que nos va a dar una capacidad importante, y sobre el sistema informático creo que es muy importante decir los datos de los últimos meses. En este momento, en 2018, la Agencia Tributaria Canaria ha generado
37.785 providencias de apremio una vez que se ha finalizado con el periodo de pago voluntario por parte del contribuyente. Se han emitido 178 diligencias de embargo. Se han cargado 55.323 deudas en ejecutiva y se han ingresado 9,4 millones de euros. Es más, a fecha de hoy ya se han conseguido emitir 51.496 diligencias de embargo de cuentas corrientes y próximamente se seguirá esta labor de forma masiva. Pero, señora Montelongo, le voy a dar otro dato que es muy importante y es que la recaudación en voluntaria, gracias a que la economía va mejor, ha crecido en un 40%. Muchísimas gracias.
Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes de esta comparecencia. En nombre del grupo parlamentario mixto, tiene la palabra la señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. Señora consejera, el día lunes 9 de octubre de 2017, el titular en la prensa era: Canarias pierde millones de euros en impuestos por un programa informático que no funciona. El contenido de la nota de prensa dice que, según el sindicato intersindical Canarias, en el último año la Agencia Tributaria de Canarias ha dejado de recaudar por vía ejecutiva más de 30 millones de euros. Ellos apuntan a que el problema es el nuevo programa informático como el presunto culpable de la pérdida de recaudación, pese a haber tenido un coste mayor a 4 millones de euros. Siguiente titular de prensa. No hace ni un mes, el siguiente titular era: el Gobierno de Canarias deja de ingresar 100 millones por un cambio de sistema informático. Esta pérdida se achaca a un fallo en la migración de los datos. Al pasar del sistema anterior informático al actual, desapareciendo el listado de deudores y las fases en las que se encuentran sus expedientes. También recuerdo que hace poco tuvimos una comparecencia en comisión en la que la consejera dio explicaciones sobre la ralentización que se estaba produciendo con respecto a los datos. En ese momento le preguntábamos si hubo alguna pérdida en la recaudación y se nos dijo que no la había. Podemos hacer dos cosas, o creer los titulares de prensa o no creerlos, pero lo que sí que no podemos hacer es poner tan a la ligera en duda la gestión diaria de la Agencia Tributaria Canaria y de Grecas. Es cierto también que los datos que mandaron por escrito a esta Cámara evidencian que desde la fecha en que se puso en marcha el programa falta el registro de la actividad de cobro por vía ejecutiva, lo que sin duda indica un problema. Pero entendemos que no tiene que ser necesariamente que no se vaya a cobrar lo que se debe a las arcas públicas. Los retrasos no implican que se vayan a perder esos ingresos públicos. No vamos a preguntarle en el día de hoy, señora consejera, si se ha perdido al menos un céntimo. Ha sido bastante contundente en el comienzo de su intervención afirmando que la Agencia Tributaria Canaria no ha perdido ni un céntimo de euro de la deuda de los contribuyentes canarios. Le reconocemos también la complejidad y el volumen de cobrar todas estas diligencias de embargo, además de que contribuyen a ayudar a las administraciones locales en su cobro cuando éstas la deudan cantidades. Pero aún teniendo en cuenta dicha complejidad, la gestión de la recaudación tiene que ser más eficiente, tiene que ser la más eficiente de toda la administración, ya que cada euro que se deja de cobrar no irá destinado ni a sanidad, ni a educación, ni a servicios sociales, ni a empleo que tanta falta le hace a esta tierra. Muchas gracias.
Pasamos a la intervención del representante del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. En su nombre tiene la palabra la señora González González.
Gracias, presidenta. Consejero, dos temas puntuales antes de iniciar. Primero, prescripciones por insolvencia no existen. Existen bajas por insolvencia. Las prescripciones son otra cosa distinta. O sea, el otro día acusó a la señora Montelongo de estar mezclando determinadas cosas y hoy, ¿quién la ha mezclado usted? Segundo, la media de prescripciones en los últimos años no ha sido de 1,4 millones de euros. Tanto es así que en el 2016, según el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se produjeron prescripciones por 4,8 millones de euros. Con lo cual, por favor, de datos, usted es la consejera de Hacienda y lo mínimo que se espera es que los datos que dé son ciertos. Yo insisto, usted niega por activa y por pasiva la metedura de pata que ha llevado Grecasa en la implantación del módulo de recaudación ejecutiva en el aplicativo Magín y lo califica exclusivamente como de cierta ralentización de procesos. Pero de verdad, ¿usted cree que estar más de un año sin poder datar ningún apunto en el módulo de recaudación ejecutiva se puede banalizar y determinarlo solo como de una cierta ralentización? Por favor, señora consejera, nosotros no somos tontos. Usted sabe perfectamente que la forma en que se implantó el módulo de Magín en Grecasa no tiene nada que ver con lo que se debe hacer y que, además, ya lleva mucho tiempo inventado. Usted sabe que cuando se implanta un módulo aplicativo, lo razonable es estar un tiempo de prueba trabajando a la vez en el nuevo aplicativo y en el viejo aplicativo hasta garantizar que el nuevo funciona satisfactoriamente y que todos los datos han sido convenientemente migrados. Y esto no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, no ha ocurrido en Grecasa. En este caso, en octubre del 2016, de un día para otro dejaron de trabajar en el aplicativo de Grecasa y pasaron a trabajar en el Magín y obviamente se montó el caos. Más de un año sin datar baja, la recaudación por embargos de cuentas corrientes pasó de 3,2 millones de euros en octubre del 16 a 78 mil euros en noviembre, a cero en diciembre y a cero se mantuvo por lo menos hasta febrero del 18. También nos ha dicho que no debemos confundir la ralentización en la recaudación ejecutiva con una pérdida definitiva de recaudación y que usted estaba dispuesta a afirmar o estaba en disposición de afirmar en sede parlamentaria que no iba a perderse recaudación, sino lo que se iba a producir es un aplazamiento de la misma. Y yo le digo, consejera, yo estoy en disposición de afirmarle en sede parlamentaria que eso no es cierto. Que esto, o sea, esa metedura de patas de Grecasa significa una parte un aplazamiento de la deuda, pero otra parte significa prescripción. Y además, como bien sabe, la prescripción de derechos no es algo de naturaleza tributaria, no es algo nuevo en la agencia tributaria. Esto viene ocurriendo desde hace muchísimos años, desde que existía la Dirección General del Tributo. Y así viene figurando año tras año en la cuenta general y en los informes específicos de la audiencia de cuentas. Y el más claro ejemplo es el que le dije antes, 1,1 millones de euros en el 2015, 4,8 millones de euros en el 2016. Y además, consejera, dígame usted, si no se ha perdido ningún deudor, ¿cómo es que van a Grecasa a pedir información y no aparecen en el sistema los sujetos pasivos?
Pasamos a la intervención. Pasamos a la intervención del representante del Grupo Parlamentario Podemos. En su nombre tiene la palabra don Manuel Morales Marrero. Marrero Morales.
Buenas tardes. Usted, señora consejera, nos ha hablado de lo hecho, pero no nos ha hablado nada de lo no hecho. Y yo creo que ahí es donde está, porque, claro, es una verdad media cuando se dicen las cosas que se han realizado, pero no las que han faltado por hacer. Y ahí es donde vienen nuestras dudas sobre todo lo que faltaría por hacer. Usted nos respondió hace unas semanas en la Comisión de Hacienda que no nos preocupáramos con todo lo que se había dejado de recaudar desde octubre de 2016 porque no se había perdido ni un solo euro. Y hoy en sede parlamentaria lo ha vuelto a afirmar. Yo le vuelvo a preguntar si usted considera que eso es así. Hacienda dispone normalmente de 4 años para revisar los expedientes, pero el tiempo es inexorable y cada día que ha pasado desde octubre de 2016, más de 20 meses, más de 600 días, ¿ha prescrito en ese tiempo algún expediente o no ha prescrito? ¿O usted pretende decirnos que no han prescrito expedientes en más de ese año y medio que ha pasado desde entonces? ¿Qué ha sido de las autoliquidaciones de las declaraciones del IGIC, de los impuestos de sucesiones y donaciones, de las transmisiones jurídicas y actos documentados no ejecutados y cuya fecha por vía de ejecución han prescrito en este caso, en este tiempo? ¿Qué ha pasado con los ayuntamientos canarios que tenían convenios con Grecasa y que a través de esto no han sido migrados bien los datos? Según noticias, el funcionariado de la consejería está trabajando a destajo para intentar salir adelante. ¿Se ha ralentizado el proceso o está adelantado, se ha anticipado? Porque usted lo último que sabíamos era que hablaba de ralentización del proceso. ¿Usted le ha pagado ya a Indra por el trabajo realizado, aun cuando no lo hizo adecuadamente, según parece? Porque si el volcado de datos no se ha hecho, ¿Se cumplió con la encomienda y se le pagó ya? Seguramente en esta amnistía fiscal, encubierta, casual o como se quiera llamar, habrá algunos más beneficiados que otros. Querríamos conocer esa lista también. Yo creo que ustedes en general son unos pésimos gestores y encima nos están quitando derechos a la ciudadanía canaria. Por tanto, le planteamos algunas cosas más. Me gustaría preguntar a la Agencia Tributaria por las diferentes contrataciones de software informático para la detección de análisis de patrones de comportamiento y fraude que han supuesto cientos de miles de euros. Usted sabe mejor que yo cuántos son, pero hay cantidades de 4 millones, hay cantidades de 600.000, hay cantidades de 150.000. Si eso, pues la propia Agencia Tributaria Estatal se lo ofrecía gratuitamente o no se lo ofrecía gratuitamente. Y usted desechó la posibilidad y, sin embargo, contrató con otra gente y entregó ese dinero. ¿Por qué la consejería no ha aceptado esa sesión gratuita? ¿No hubiera sido mejor contratar más inspectoras de Hacienda?
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Álvaro Labandera, don Iñaki.
Gracias, presidenta. Señora consejera, al principio de su intervención usted hablaba de un traslado de información de 2.500 millones de euros, como si el traslado de información fuera en carretilla, en moneda. Porque cuando hablaba de esa cantidad, intentaba asombrarnos sobre el ímprobo trabajo que hay detrás de mover la información de un programa informático a otro. Mire, el genoma humano tiene 3.000 millones de pares de bases, secuenciarlos hace horas y tiene un coste en torno a $1.000. Pues cuando hable de datos, de trasvase de datos, creo que hablar de millones no le confiere una mayor dificultad, salvo que se haga mal. No nos cuente cuentos, señora consejera. Mire, hace unos días leía en un periódico una noticia que la situaban en la lista del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sí, de número dos, tampoco de número uno. Lo primero que pensé fue una buena noticia para Canarias, una mala noticia para Santa Cruz de Tenerife. Fíjense, ¿por qué le digo para Canarias y no para el Gobierno de Canarias? Porque es que su pésima gestión no solo perjudica al Gobierno de Canarias. Son más de una treintena de organismos e instituciones que tienen firmado convenio de recaudación para la recaudación ejecutiva con Grecasa. La mayoría ayuntamientos que van a tener un claro perjuicio derivado de su gestión, menores ingresos y puede que incluso penalización por incumplimiento del ratio de esfuerzo fiscal y, por tanto, la implicación que eso tiene respecto a los recursos del Fondo Canario de Financiación Municipal. Señora consejera, le instamos a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para reducir el preocupante incremento de pérdidas de ingresos públicos por prescripción de deudas tributarias. En 2016, y ya lo apuntaba antes la portavoz de Nueva Canaria, se dieron de baja por ingresos, por prescripción de ingresos, 4,8 millones de euros. Usted dirá, es normal, había crisis, hay gente que no tiene recursos, pero es que multiplica por más de 4 lo que prescribió el año anterior. No hablamos de la posibilidad de perder 100 millones de euros, hablamos de un hecho cierto, hablamos del resultado de su gestión, pérdida de recursos para sanidad, para educación, para servicios sociales, y esto sin entrar a valorar la injusticia tributaria que supone que algunos paguen y otros, que lo deben de hacer, no lo hagan y se vayan de rositas. Señora consejera, usted no es ni rigurosa, ni responsable, ni seria con la gestión de los recursos públicos. Todo lo contrario. Se le acumulan demasiados errores en lo que llevamos de legislatura. Grecasa es una empresa que depende exclusivamente de su departamento. No nos vaya a decir algo como en la tele, ¿no? ¿Piensa usted asumir responsabilidad política alguna por ese desastre? Le dejo esta pregunta, porque si fuese concejal de Hacienda del Ayuntamiento, ya le digo que posiblemente ya le hubiese costado el puesto. Muchas gracias.
Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Nacionalista. En su nombre tiene la palabra la señora diputada doña Elena Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, este es un debate que ya se produjo en comisión parlamentaria. En ese momento se ponía en entredicho la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria y de Grecasa, sobre todo en los últimos dos años, con acusaciones muy graves de prescripciones de deuda tributaria durante el proceso de migración del aplicativo OGRE al Mallín. Incluso se vertieron acusaciones en el sentido que durante todo ese proceso de migración se habían perdido datos de deuda y de deudores. Y a pesar de que en ese momento usted explicó que esas afirmaciones no eran ciertas, hoy se ha vuelto a reproducir prácticamente el mismo debate. Y tengo que decir que con el mismo estilo, porque lo que se aumenta es lo que luce. Y como no puede ser de otra manera, yo respeto la forma que cada uno tiene de hacer su trabajo y de defender su posición. Pero desde luego, prefiero ser lo más escrupulosa posible en las circunstancias y en los datos. E indudablemente entiendo que cuando una consejera viene a este Parlamento a ejercer su obligación para con los diputados y diputadas, que tenemos el derecho, pero también el deber, de ejercer nuestro control al Gobierno, lo hace con la veracidad de la información. Por tanto, señora consejera, me quedo con las explicaciones que dio en comisión y que ha vuelto a explicar hoy, incluso con más detalle, que la prescripción de la deuda tributaria que se ha producido en los últimos meses no tiene nada que ver con un supuesto retraso o mala gestión de la Agencia Tributaria Canaria, que la prescripción de la deuda, como pasa en todas las administraciones, mucho más después de una situación extrema de crisis, se debe a la imposibilidad de ejecutar los cobros. Todavía recuerdo, señorías, estando en la FECAN, junto con la FECAN, y aquí hay alcalde, alcaldesa, presidentes de cabildo y presidentas de cabildo que participaron en algunas de esas negociaciones, cuando estábamos negociando los recursos del bloque canario de financiación, que nos quejábamos amargamente al señor Soria sobre los importantes incobros que había y prescripciones en relación al IGI, sobre todo. No sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo perfectamente. Ha aclarado también, señora consejera, que efectivamente la implantación del módulo de ejecutiva del Mallín ha supuesto una ralentización de los procesos, precisamente en el cumplimiento de la Ley General Tributaria y en aras de garantizar la seguridad de todos los procesos. Pero eso no ha supuesto, como se ha acusado aquí, la pérdida de la recaudación, sino el aplazamiento para este año. E indudablemente tampoco es cierto que durante el proceso de migración se hayan perdido los datos y deudores y deuda, de deudores y de deuda. Es decir, no ha desaparecido ningún dato. Usted misma ha dicho que faltan 11 millones todavía que migrar y, por lo tanto, es normal que si se va a la agencia, pues falten los datos todavía, porque no se han migrado todos. Por tanto, señora consejera, hay que seguir haciendo esfuerzos en seguir mejorando la recaudación. Ya sabemos que a medida que mejore la situación de la gente involuntaria se hará, pero también hay que hacer un esfuerzo en ejecutiva, aumentando los recursos humanos, sobre todo en los temas de inspectores, que además es una reivindicación histórica de ayuntamientos, cabildos, y no me cabe duda de que usted también lo considera así. Muchas gracias.
Para una segunda intervención, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra la señora diputada doña Águeda Montelongo.
Gracias, señora presidenta, señoría, señora Dávila. No es muy común que la oposición venga a un pleno del Parlamento a darle una oportunidad al Gobierno. ¿Y usted hoy no la ha querido aprovechar? Allá usted. Usted no ha dicho la verdad, ni a nosotros, pero por lo que veo tampoco se lo ha dicho a su grupo. Usted no está contando la verdad, y eso es grave, señora Dávila. Mire, yo sé que usted lleva pues unos 20 años sin bajarse del Gobierno de Canarias, pero algunas hemos estado en el Gobierno de Canarias. Y dice usted que nunca se ha implantado un módulo aplicativo de estas dimensiones. Pero ¿cómo dice eso, señora Dávila? Mire, cuando yo estaba en el Gobierno, el sistema económico financiero de la comunidad autónoma se llamaba PICAP y después migró a CEFCAM, ¿verdad?, que es el actual. Eso costó 16 millones de euros. 16 millones de euros y tuvo problemas que se resolvieron en 3 meses. Y ahora estamos hablando de un aplicativo, de un módulo de apenas 3 millones de euros con todas las implementaciones que usted ha hecho en este contrato y que después hablaremos. Mire, usted dice que aquí no hay prescripción y habla de las penurias.
¿La penuria cómo se califica ahora? Es decir, ¿las penurias de un autónomo que cada día levanta la persiana de su tienda y que tiene que pagar los impuestos? ¿La penuria del taxista que si no paga los seguros sociales o el seguro de su coche no sale a trabajar? Lo de la penuria, de verdad que no lo he entendido. Mire, usted ha reconocido que en el 2017 se han recaudado en vía ejecutiva 9 millones de euros. Pero es que en el 2016, según datos de Grecasa, se han recaudado 88 millones de euros. ¿Esto no es perder dinero, señorías? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no dice usted la verdad? Mire, señora consejera, con datos objetivos, la verdad. Desde octubre de 2016 hasta el viernes pasado no se ha enviado una sola diligencia de embargo. Y luego me extenderé en este tema. Esto ha ocasionado una pérdida de recaudación de más de 100 millones de euros, según datos extrapolables del informe de Grecasa. Se han producido prescripciones que han ocasionado un daño y un menoscabo a las arcas públicas canarias. Además, usted pagó 2 millones por un módulo de recaudación que no estaba plenamente operativo, pero además modificó ese contrato para ampliar el plazo de ejecución e intentar arreglar el desacisado por un valor de 216.000 euros más, a pesar de que supuestamente estaba plenamente operativo. Además, adjudicó en mantenimiento a la misma empresa para corregir los problemas, a pesar de que se supone que estaba plenamente operativo, porque usted lo pagó. Si estaba plenamente operativo, porque hasta este fin de semana no se han podido mandar diligencias de embargo en cuenta corriente. Hasta el viernes, señora consejera. Porque si estaba plenamente operativo, no se ha podido enviar el fichero de los deudores a la Agencia Tributaria Estatal, a la Hacienda del Estado, para que traben deuda de la campaña del IRPF, que ya se están produciendo las devoluciones. Señora consejera, no vamos a parar hasta que se depuren las responsabilidades. Y si usted mantiene que la empresa actuó correctamente, escúcheme bien, y entregó el módulo plenamente operativo, habrá que buscar los responsables dentro de la Agencia Tributaria Canaria. Porque aquí existe responsabilidad contable y tenemos que exigir. Pero vayamos por partes. Mire. De la información deudora del contribuyente. Mire, este pasado viernes, seguro que porque teníamos la comparecencia hoy, usted envió la orden de que se dieran instrucciones para sacar diligencias de embargo de cuentas corrientes. Los responsables de la recaudación tenían serias dudas de que se estuviera cumpliendo la legalidad porque ese fichero se mandó sin tener las garantías de la información. No tiene usted la información deudora del contribuyente canario en vía ejecutiva. Reconózcalo aquí o contéstenos, porque tampoco lo ha hecho. Mire, tiene la información porque no se ha enviado el fichero a la Agencia Tributaria Estatal Canaria para trabar deuda. De hecho, hay constancia de que el 22 de abril, hoy es día 24, me parece, se procedió a trabar la cuenta de un pensionista. Hoy ha llamado a la consejería, constátalo, para preguntar por qué se le ha bloqueado su cuenta, pero la Agencia Tributaria no ha podido responderle porque no puede ver la información. Y esto ha pasado hoy, por la mañana. Los responsables de recaudación no saben qué responder a las personas que están llamando. ¿Saben lo que pone en el informe? Pendiente de respuesta. Mire, parece que el envío de datos de diligencia que usted ordenó el viernes, de embargo en cuentas corrientes, se llevó a cabo el viernes. Para decir a lo mejor aquí que estuviera solucionado. El caso es que en la mañana de hoy, compruébelo, yo digo la verdad y usted lo sabe, en la mañana de hoy se han recibido muchísimas llamadas de contribuyentes que son pensionistas y viudas que no podían ser embargados. Y el ir al funcionario a consultar el importe de lo embargado en el sistema no lo puede ver. ¿Sabes lo que le han dicho a esas personas hoy? Que le manden por fax lo que le han trabado en sus cuentas para poder resolverlo por microinformática, señora Dávila, a mano. Mire, hay un caso, la cantidad, parece ser que esta cantidad alcanza a más de 20 personas que no han parado de llamar en toda la mañana exigiendo una respuesta. Otro caso, un contribuyente hoy, en la mañana de hoy, ha llamado diciendo que él había negociado con la consejería un plan de pagos acordado con el servicio de recaudación que estaba cumpliendo fielmente y ayer le embargaron la cuenta. Señora Dávila, diga la verdad, por favor. Esto es gravísimo. Y lo más grave es la mentira. Tengo que hablar en estos términos de dureza. Mire, ¿usted sabe cuándo se recaudaba? ¿Sabe, señora consejera, que los funcionarios están desconcertados? Porque cuando entran en Magín no tienen ninguna información sobre las cantidades embargadas y no saben qué decir. Estos son embargos a ciegas. Esto, juristas, tiene un nombre, ¿verdad? La queja ha sido enviada a los superiores, al subdirector de recaudación, que hoy, según dicen, estaba muy ocupado preparando esta comparecencia. ¿Sabe usted, señora consejera, cuánto recaudaba Grecasa un mes cualquiera del año 2016 por la gestión de cobro de vía ejecutiva? 3 millones de euros al mes, solo por embargo de cuentas corrientes. 3 millones de euros al mes. ¿Estamos perdiendo dinero o no estamos perdiendo dinero? A mí que me lo expliquen. Esto es así de crudo y yo creo que ustedes tampoco tienen toda la información. Mire, con respecto a la prescripción de deuda, señora consejera, yo no voy a explicarle aquí a ustedes, que lo saben, la diferencia entre prescripción y caducidad. Pero si hay un expediente que llevaba 3 años en el que no se notificaba a la persona porque no se le localizaba o por la razón que fuera y usted lleva 1 año y medio sin notificar nada, pues ya son 4 años al saco. Ya no lo recupera más. Y esto es prescripción, señora consejera, no ralentización, digamos la verdad. Mire, usted misma, pero es que usted misma no sabe lo que firma. En el Boletín Oficial de Canarias, en el Plan Anual de la Agencia Tributaria Canaria, usted entre sus objetivos tiene, primero, la prioridad, resolución de saldos pendientes con respecto al sujeto pasivo. Si no es posible, la resolución, declarar la prescripción. Estos son sus objetivos en el Boletín Oficial de Canarias, que no tengo aquí el número, pero usted sabe cuál es. ¿De acuerdo? En el informe de Grecasa, publicado a excepción de los meses de noviembre y diciembre, establece que hay en la página 16, para que vayamos a tiro hecho, hay prescripción de deudas por valor de 955.000 euros. Y a 2 de abril sabemos que hay una prescripción de deuda interna, que es la ejecutiva propia de la Agencia Tributaria Canaria. Había un total de 1.951 bloqueos, pero es que 10 días después hay 477 más. Lo que no sabemos, señora consejera, es cuál es la cantidad y quiénes son esas personas que prescriben deuda. Estamos en el país del Lazarillo de Tormes, ¿usted me entiende? Estamos en el país del Lazarillo de Tormes. Esto lo tenemos que conocer, señora consejera. Mire, en cuanto a la prescripción de la deuda, usted sabe que la propia audiencia de cuentas, señora consejera, tómeselo en serio, ya le reclamaba la necesidad de poner un órgano de control interno específico dentro de la agencia tributaria porque le preocupaba la excesiva prescripción de deuda. Si es que esto no es nuevo, esto es lo que se ha agravado mucho más. Esto es un desastre. Mire, y usted lo sabe porque en respuesta a la señora González, usted mismo dijo que a partir del mes de enero era cero, 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 cero. Recaudaba cero. Pero ¿qué me están contando a mí? Yo lo único que vengo aquí es a fiscalizar a un gobierno, que por cierto, hoy se ha quedado usted aquí sola, supongo que esto es un tema que entienden con gran... Y el señor igual se despistó. Igual entienden ustedes con gran preocupación. Mire... hay una cosa importante que tengo, por favor, tengo poco tiempo.
Un minuto más.
Sobre las cuentas de Grecasa, ya constataban que el 31 de mayo no ha sido resuelta y advierten que de no resolverse estos problemas traerá importantes consecuencias en la cifra de negocios y la cuenta de pérdidas y ganancias de la mercantil y el riesgo de prescripción para la Agencia Tributaria Canaria sobre los derechos de cobro, señoría. Mire, para terminar, señora consejera, no me ha respondido a nada. ¿Cómo pagó usted este contrato? ¿Por qué lo prorrogó con más dinero? ¿Y por qué le da el mantenimiento a la misma empresa que se supone que lo entregó, pero no lo entregó bien, tal como establecen las prescripciones técnicas? Mire, le digo el número de la factura que usted ha pagado. Mire, usted pagó un nuevo total en el mes de, el 7 de marzo de 2016, usted firma un nuevo total. Pasa de 2.625.000 a más de 3 millones. Pero es que resulta que la última factura que usted abona en la factura número FCU 4510014 por valor de 140.096,75. ¿Quién le hizo el informe si no estaba operativo?
Gracias, señora Montelongo. Turno de la señora consejera de Hacienda.
Gracias, señor presidente. Señorías, son muchas las cuestiones complejas de responder, mucha información que se mezcla, quizás intencionadamente, probablemente para despistar la complejidad del asunto a los contribuyentes. Porque la señora Montelongo no quiere que se le comunique, no son embargos de deuda, será en todo caso de cuenta, no serán de cuentas corrientes, serán en todo caso de salarios, si son pensiones. O sea, es que empezamos confundiendo con las cosas, señora Montelongo. Empezamos confundiendo las cosas si me dice que se han dirigido a la agencia tributaria porque le han bloqueado la pensión. Esos son de salarios, no de prescripción, señora, estamos hablando de embargo, estamos hablando de prescripciones de embargo, estamos hablando de prescripciones, o usted está hablando de prescripción de deuda en ejecutiva. Otra aclaración para la señora González, que además le tengo un enorme respeto y lo sabe. Señora González, en la cuenta de rentas públicas son 4,8 millones de euros, por supuesto, pero porque está la prescripción involuntaria también. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué es la comparecencia? Del módulo de ejecutiva, ¿verdad? Entonces miremos el módulo de ejecutiva y separemos la del módulo de voluntaria. Y entonces es cuando nos salen los 4,8 millones. Y yo le estoy hablando del millón, de más o menos la media de lo que supone en recaudación ejecutiva. Y por supuesto de lo que sabemos, lo que es prescripción y de lo que son insolvencias, lo que es prescripción en voluntaria y cuando es la prescripción en ejecutiva. Y aquí estamos tratando, y señor Lavandera sigue usted llevándose por los periódicos, que no le va a ir bien como hasta ahora, probablemente porque se lleve más por lo que ponen los medios, pero son bolas de cristal. ¿A dónde voy a ir o dónde voy a dejar de ir? Pues eso lo decidirá mi partido cuando corresponda, no los medios de comunicación. Ni tiene usted que estar echándose las manos a la cabeza por ninguna administración. En todo caso, mire, yo creo que hay una buena ejecución presupuestaria de la comunidad autónoma. Ahora lo veremos en la siguiente comparecencia. Hay un rigor presupuestario y también hay un rigor, miren, señorías, a todos los grupos. Hay un rigor del trabajo de los funcionarios que hay detrás de este traspaso de transferencia de más de 2.000 millones, mire, y no se hace en carretilla, señor Lavandera, pero es un trabajo ímprobo de muchísima gente, de los equipos informáticos de la agencia tributaria, de Grecasa, a los que yo quiero desde aquí hacer mi reconocimiento por ese trabajo ímprobo. Y que creo que aquí se está intentando confundir. He dado datos muy importantes. Lo primero de todo, el primer compromiso que adquiero en esta Cámara, porque yo hoy vengo aquí, señora Montelongo, a adquirir compromisos. El primero de todo, señora Montelongo, el primero de todo, es que mi partido, en una resolución, estuvo de acuerdo con el conjunto de la Cámara, precisamente para mejorar el sistema de recaudación ejecutiva, porque nos preocupa. Pero la ralentización no significa prescripción. Lo ha dicho muy bien el señor Marrero. Son 4 años. Mire, en un año de ralentización, cuando se han lanzado más de 51.000 diligencias de apremio, no va a haber, y lo reitero, no va a haber prescripción por la migración de los datos. Eso es una falsedad. Eso es una falsedad. Y nosotros estamos trabajando ingentemente. Se está trabajando en Grecasa, en la agencia tributaria. Pero mire, le voy a decir, esta no es la única agencia. Nuestros procedimientos están en línea con lo que hacen
la Agencia Estatal Tributaria. Están en línea. Y si miramos cómo se han comportado los deudores, también están en línea con cómo se comportan los deudores en el conjunto de España después de una crisis. Y, por supuesto, yo también estaba en el Gobierno cuando se migró del PICAG y se pasó al sistema de contable, al CEFCAN y después al CEFLOGI. Y un proceso de diálogo complejísimo, y también se hizo. Y se hizo bien. Y aquí ha habido una ralentización, pero ya estamos con el, como le digo, con el cuaderno 63, el más potente de todos los procedimientos. Y sean donde ya hemos situado, y tenemos situado más de 52.129 deudores con dos envíos a entidades bancarias, no de antes de ayer. Ahora hay que esperar a la comunicación de la entidad bancaria. Hay deudas pendientes de la comunidad autónoma por importe de 408 millones de euros, la última de la cuenta general del 2016. Nuestro mayor empeño, y lo ha dicho la señora Elena Luis, junto con las corporaciones locales. Pero es que le voy a dar las cifras de cuando usted estaba, y usted lo ha recordado, en el Gobierno de Canarias, al frente de la Hacienda Pública. ¿Quiere que le dé los datos del señor Soria? ¿Por insolvencia? ¿Las prescripciones? Es que son mucho mayores que las de ahora. Son mucho mayores que las de ahora. Y se las puedo facilitar cuando usted quiera. Pero mire, le voy a dar un dato que es importante y que es el segundo compromiso. El primer compromiso lo adquirió mi partido político, firmando con todos los partidos la resolución para seguir trabajando en la depuración de la recaudación ejecutiva y de la recaudación y de seguir mejorando. Segundo de mis compromisos, nosotros estamos siguiendo las recomendaciones que desde el 2012, no de antes de ayer, desde el 2012 hace la audiencia de cuentas respecto a los derechos pendientes de cobro, a su depuración, a dar de baja los derechos pendientes de cobro que a lo mejor están del año 87 que siguen en la contabilidad y que hay que darles de baja. Y eso requiere responsabilidad y cuidado al hacerlo. Y por eso seguimos las instrucciones y las indicaciones y el plan de contingencia que tiene la Agencia Tributaria, la Consejería de Hacienda, con la Intervención General de la Comunidad Autónoma, siguiendo las indicaciones de la Audiencia de Cuentas. Eso es lo que estamos haciendo en la Comunidad Autónoma. Y mire, yo creo que hay cuestiones que son importantes. Porque lo ha dicho el señor Marrero, aquí no hay una amnistía fiscal. Señor Marrero, no intente confundir. Otros hicieron una amnistía fiscal, señora Montelongo, y el tribunal se los tumbó. El tribunal se los tumbó. Y ahí está Cristiano Ronaldo, al que ustedes le perdonaron algo de deuda y otros también que eran compañeros. Pero mire, la sentencia 73 del 2017, de 8 de junio de 2017, señaló que se había producido una abdicación del Estado, del Gobierno de España, ante su obligación de hacer efectivo el deber de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos legitimados en ese momento. Porque, señora Montelongo, ustedes sí hicieron una amnistía fiscal. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar todos los días por los canarios. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Dígame, señora Montelongo.
Señor presidente, si fuera tan amable por el artículo 81 para aclarar una imprecisión.
Tiene usted un minuto.
Muy breve. Señorías, no se puede hacer embargos a cuentas a pensionistas que tienen un único ingreso. La ley prohíbe que se les embargue y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias el viernes y que ha ocasionado tantos trastornos hoy a muchos pensionistas y viudas en Canarias. Gracias.
Gracias, señora Montelongo. Señora consejera, ¿quiere hacer uso del...?
Señoría, yo creo que, señora Montelongo, que lo que estaba intentando dejar claro es que usted ha traído hoy una comparecencia respecto a las prescripciones y a la migración del GRE al MAJIN y las prescripciones que tienen que ver con ese proceso de migración. Y, efectivamente, no se va a hacer un embargo, pero no es de cuenta corriente, es de salario. Y esa era la aclaración que le quería hacer para no confundir los términos. Y me alegro que lo haya entendido. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señorías, continuamos con el orden del día. Siguiente comparecencia a la consejera de Hacienda instada por el Grupo Socialista Canario sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Para su defensa, señor Álvaro.
De agua.
Cuando quiera. Señoría, cuando quiera, señora Álvaro.
Gracias, presidente. Señora consejera, antes de comenzar esta primera intervención, quiero decirle que las órdenes políticas las dan los políticos, las decisiones políticas, son sus decisiones, no se escuden los funcionarios cuando hay errores. Nosotros creemos en los funcionarios de la Audiencia de Cuentas, sobre el tema que nos ocupa ahora y sobre el anterior, que certifican los informes con el voto favorable también de su grupo, que ha aumentado en más de 4 veces la prescripción de deuda tributaria. Señora consejera, mire, la Ley Orgánica 2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que fue aprobada por el Partido Popular con el voto en contra del Partido Socialista, y se lo digo para que usted y el señor Clavijo se ilustren un poco más, porque una cosa son los principios recogidos en la Constitución Española y otra su desarrollo legislativo. Esta ley, como les digo, introduce 3 reglas fiscales para lograr el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Estas reglas fiscales son el equilibrio o superávit estructural, de forma que ninguna administración pública puede incurrir en déficit estructural. La segunda, el límite a la ratio de deuda del 60% del PIB, 13% en el caso de las comunidades autónomas, o la regla de gasto, de manera que el gasto computable no pueda superar la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo. Señora consejera, usted ha cerrado 3 ejercicios en lo que llamamos de legislatura. Hagamos un breve repaso de los resultados del cumplimiento de las reglas fiscales. Y me gustaría que me pudiese atender cuando deje el teléfono móvil. El año 2015, objetivo del déficit. Fuimos la primera de la clase. No solo cumplimos con superávit, sino que fuimos la comunidad autónoma con mayor margen de cumplimiento, nos quedamos en 2 décimas por debajo del déficit autorizado. Regla de gasto. No solo no se consumió la regla de gasto autorizada, el incremento de gasto del 1,3%, sino que incluso gastamos menos que en el año 2014. Se bajó un 0,5%. La media de las comunidades autónomas fue un incremento del 4,4%. Deuda pública. También cumplimos sobradamente, la primera de la clase, siendo además la tercera comunidad autónoma con menor endeudamiento en relación al PIB. Año 2016, objetivo del déficit. Volvimos a ser los primeros de la clase. No solo cumplimos con superávit, sino fuimos a la comunidad autónoma con mayor margen de cumplimiento. Nos quedamos a 4 décimas por debajo del déficit autorizado. Regla de gasto. Incumplimos la regla de gasto en 2016, al igual que lo hizo País Vasco, Galicia, Andalucía o Murcia. Deuda pública. Cumplimos sobradamente. La segunda mejora del cumplimiento del objetivo y la tercera comunidad autónoma con menor endeudamiento en relación a su PIB. Año 2017. Terminamos con superávit. El tercer mayor superávit de todas las comunidades autónomas, superados por Navarra y País Vasco, que están fuera del sistema común de las finanzas, del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Regla de gasto. El tercer menor incremento de gasto de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Extremadura y Cantabria, que tenían que hacer frente a un grave problema de déficit. Deuda pública. Cumplimos sobradamente. La primera mejora del cumplimiento del objetivo y la tercera comunidad autónoma con el menor endeudamiento del PIB después de Madrid y País Vasco. Señora consejera, sin duda podemos hacer suya esa información que hizo una vez en este Parlamento con esa humildad que le caracteriza, que es usted la primera de la clase, pero en contención del gasto. Es usted un referente para el señor Montoro. Cumple mucho mejor que él. Es usted la reina de los recortes. Se puede sentir orgullosa. Tiene un 10 en cumplimiento con Montoro. Pero hay otra cara de la moneda, que es la de las necesidades de nuestra comunidad autónoma, las necesidades de nuestra tierra. Por ello, me gustaría hacerle las siguientes preguntas. Son solo 3. A ver si tenemos un poco de suerte y las responde con verdades. ¿Puede explicar por qué el presidente en el pleno pasado, hace 2 semanas, faltó al respeto al Grupo Parlamentario Socialista y también al resto del Parlamento, mintiendo al decir que no se ha podido gastar más por la regla de gasto cuando no hemos llegado al gasto autorizado en el año 2017? ¿Sigue usted, ¿Sigue usted, señora consejera, manteniendo que el cierre presupuestario anticipado en el año 2016 y el incumplimiento de la regla de gasto fue por el gasto sanitario, a pesar de que se hizo frente a un incremento retributivo, a la apertura de nuevos servicios en el sur de Tenerife, en el hospital de Fuerteventura, o la financiación de medicamentos costosos e innovadores como el que hace frente a la hepatitis C? Y la tercera pregunta, ¿considera usted que este gobierno es riguroso, serio y responsable con la gestión de los recursos públicos? Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Turno de la señora consejera.
Gracias, señor presidente. Pues mire, señor Lavandera, le voy a contestar muy clara las tres preguntas. Sí, sí y sí. ¿No? Sí, tiene razón el señor presidente cuando dice que la comunidad autónoma no pudo gastar más derivado de la regla de gasto. Y mire, le voy a decir por qué. Porque efectivamente usted ha citado y lo ha hecho muy bien, porque se lo sabe bien, entre otras cosas, porque fue el Partido Socialista el que permitió la modificación de la Constitución que nos llevaría a la modificación, a la ley orgánica. Sí, lo hicieron un veranito, un verano en el mes de agosto, donde efectivamente la vicepresidenta era senadora y pasaría rápidamente a ser diputada, pero efectivamente era senadora. Y mire, efectivamente, se modificó la Constitución para poner a los bancos por delante de las personas, y eso lo hizo el Partido Socialista, lo hizo el Partido Socialista, y lo tienen que saber los ciudadanos. Igual que el Partido Socialista modificó también el sistema de financiación que introdujo el régimen económico y fiscal dentro del sistema de financiación. Hoy han sacado la pata, hoy se han sacado la pata, hoy han apoyado la desvinculación y creo que tenemos que alegrarnos. Pero mire, señoría, cuando hablamos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no podemos olvidarnos que el Partido Popular no hubiera hecho esto sin la contribución del Partido Socialista, cuando este país estaba pues en una situación de crisis crediticia, arrastrada también por la mala gestión presupuestaria del Partido Socialista en aquel momento. El señor Solves además lo ha reconocido, que se cometieron grandes errores, porque, señoría, en media hora no se aprende una clase completa de economía. Lo digo por lo de sacar 10 en los exámenes. Hay algunos que van no ya raspados, sino que llevaron a este país a una crisis brutal. Pero mire, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como digo, ha puesto a los bancos o puso a los bancos por delante de las personas. Los primeros que se dieron cuenta, ¿sabe quiénes fueron? Las corporaciones locales. Las corporaciones locales fueron las primeras a las que el Gobierno de España llevó al déficit cero, al déficit cero y también al superávit, a cancelar deuda y a poner las deudas por delante de las personas. Y mientras ayuntamientos socialistas, tienen en sus cuentas corrientes dinero, no pueden atender a las personas. Pero mire, yo no le hago ningún reproche. No le hago ningún reproche. Eso es así porque, señoría, tenemos una Ley de Estabilidad Presupuestaria que hay que modificar, que nos tenemos que poner de acuerdo, igual que nos hemos puesto de acuerdo en otras cosas, para modificar una Ley de Estabilidad Presupuestaria que fue pensada para unos momentos de crisis y que ahora es necesario, absolutamente necesario, modificar. Y es absolutamente necesario modificarlo precisamente para poder atender a las personas. ¿Qué es lo que quiere hacer este gobierno? Mire, esta comunidad autónoma pudo hacer y sacar adelante este gobierno, no así otro, un presupuesto en el que crecía más de 1.000 millones y lo hacía en servicios públicos y lo hacía gracias a la negociación que se ha llevado a cabo, a la desvinculación del REF, pero también gracias al crecimiento y al rigor presupuestario. Pero también le voy a decir una cosa, porque me ha hecho una pregunta muy concreta.
si es necesario el cierre anticipado. Mire, la mala gestión de algunos departamentos del Gobierno, la mala gestión presupuestaria, llevó a esta comunidad autónoma al incumplimiento de la regla de gasto. Ese incumplimiento de la regla de gasto, señor Lavandera, nos llevó a que la regla de gasto a un plan, a un PEF, que es un plan económico-financiero aprobado en Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no suponía ningún recorte del presupuesto corriente del 2017, pero sin ajuste en la regla de gasto, que no permitía llegar al 2,1, atiéndame, señora Lavandera, nos permitía llegar al 0,7. Mire, ¿sabe cuál es la diferencia? De 7.300 millones de euros, 7.300 millones de euros del presupuesto de 2017, esta comunidad autónoma, el Gobierno se quedó a 12 millones del cumplimiento de la regla de gasto. 12 millones. 12 millones. Y ahora ¿sabe usted lo que le vamos a pedir? Y se lo vamos a pedir al Partido Socialista. Se lo vamos a pedir al Partido Socialista. Nos estamos poniendo de acuerdo, entre otras cosas, con la gente que gobierna y lo sabe hacer con rigor y que incumple, pero cumple con la regla de gasto y cumple y tiene superávit, como es Baleares. Con la señora Armengol, donde nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. También nos hemos puesto de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Sabe usted para qué? Para flexibilizar la regla de gasto para las comunidades autónomas. Para que se puedan invertir en las personas. Para que se puedan hacer inversiones, en inversiones financieramente sostenibles en el ámbito de nuestra competencia. ¿Eso está en los presupuestos generales? No, señora Hernández, que habla usted por detrás. Señora Hernández, eso está para las corporaciones locales, no para las comunidades autónomas. Para las corporaciones locales, no para las comunidades autónomas. Somos las comunidades autónomas las que le hemos forzado al señor Rajoy a que ponga algo en los presupuestos generales del Estado, que se van a aprobar, si se pueden aprobar, a partir de 25 y 26, una vez que se superen el debate a la totalidad, donde diputados elegidos por Canarias van a rechazar ese presupuesto que contribuye con más de 1.500 millones de euros a las inversiones en Canarias, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. También incorpora que aquellas comunidades autónomas que cumplimos pueden incorporar el superávit al año siguiente y además no lo hagan en una anualidad como lo ha quedado restringido en la propuesta que hay en la ley. Queremos que sea con carácter plurianual, porque si el Gobierno de España no es capaz de sacar los presupuestos el 1 de enero, no pretenderá que hagamos una inversión financieramente sostenible en menos de 3 meses. Tampoco queremos pedirle permiso al señor Montoro, y por eso le vamos a decir que no le vamos a pedir permiso cuando la inversión sea superior a 10 millones. También hay otras reglas que entendemos que las comunidades autónomas tenemos capacidad suficiente para tomar decisiones. Pero mire, a esa enmienda le voy a pedir, señor Lavandera, que se sumen los diputados canarios, que permita usted que salga adelante y que esta comunidad autónoma que se quedó tan solo, señor Lavandera, tan solo, yo soy yo la que saco el 10, tan solo a 12 millones de 7.300 para cumplir con la regla de gasto y por lo tanto no tener una penalización que impidiera que se invirtieran el superávit en este año y en los próximos, porque es verdad, crece la economía y nuestra obligación es devolverle a los ciudadanos el crecimiento económico y lo que están contribuyendo con sus tributos. Eso es lo que quiere el Gobierno de Canarias. Eso, y también poder bajar los impuestos, seguir bajándole los impuestos a la gente que menos tiene. Y en eso es en lo que estamos. Y por eso le hemos pedido a los diputados canarios que apoyen este presupuesto, porque ya hay un atisbo de que las comunidades autónomas que cumplimos podamos incorporar ese superávit. Pero le digo, no era el 2,1. Si usted coge el PEF derivado del incumplimiento de la cuenta 409, estábamos en el 0,7. Y, señor Lavandera, también incumplimos el periodo de pago medio a proveedores. ¿Saben lo que es eso?
Eso es incumplir con la gente que tiene contratos, eso es incumplir con los pequeños proveedores, el 99% de las empresas canarias y que trabajan con la comunidad autónoma son pequeñas y medianas empresas. Y esta comunidad autónoma, derivada de la mala gestión de uno de sus departamentos, por lo que tuvo que producir un cierre presupuestario, incumplió el periodo medio de pago a proveedores. Ahora estamos cumpliendo religiosamente, precisamente porque para poder aplicar el superávit y devolvérselo a los ciudadanos, tenemos que cumplir todas las reglas. Todas esas reglas que ustedes permitieron, señores socialistas, que los señores del Partido Popular pusieran en marcha. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno de los grupos no solicitantes por parte del Grupo Mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera, de nuevo. El último informe del ejercicio 2017 nos muestra los siguientes resultados. En 2017 se cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria fijada por el Gobierno en 3,1%. Se consideró también cumplido el objetivo de deuda pública y también Canarias cumplió con la regla de gasto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal coincide con el Gobierno de Canarias en que se cumplirá los objetivos de déficit y la estabilidad presupuestaria para el 2018, lo que es un buen indicador de que las cosas se están haciendo bien. Incluso si empeora el escenario económico y se bajan las previsiones de subida del 2,4 al 1,5 debido a la continua crisis de Cataluña, la previsión también es que Canarias cumpla estos objetivos. Y si se da el peor de los escenarios, que es que no se aprueben los presupuestos generales del Estado para este año y no se actualicen los fondos del sistema de financiación autonómico, ahí el informe también sostiene que mientras tengamos control presupuestario también cumpliremos. Sin embargo, señora consejera, sí que debemos de estar preparados para cualquier escenario. Y desde Agrupación Socialista Gomera le pedimos que tenga cautela en el gasto mientras no se sepa cuáles serán los recursos reales con los que contará Canarias para afrontar el resto del año 2018. Pero cuando hablamos de tener cautela, es necesario que tenga claro que el exceso en ella, en el gasto público, es un defecto. Porque los ingresos públicos hay que invertirlos y gastarlos donde se necesiten. De nada sirve que se cree remanentes de cientos de millones de euros. Se ha calculado por el Ministerio, según los datos que se dieron en marzo, que teníamos un límite de gastos sin cubrir hasta el objetivo de déficit del 0,6 de 260 millones y que el incremento de nuestra economía podía darnos unos 295 millones más de superávit, por lo que se dejaron de gastar unos 500 millones de euros, que ajustándonos con la regla de gasto nos hubiera dado más de 400 millones, que podríamos invertir en cubrir necesidades de nuestra gente. Y quizás gastarse todo el remanente no es lo aconsejable, y nosotros por responsabilidad tampoco se lo vamos a pedir. Hay que cumplir con la regla de gasto, con todas las reglas, eso es cierto, pero hay que ajustar nuestro ahorro para que podamos invertir lo máximo posible y lo máximo que se nos permita en los canarios. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente, consejera. De verdad que este es uno de los temas en que, y además no es el único, ya pasó también en la comparecencia anterior, en lo que yo termino concluyendo que este gobierno no dice una verdad ni que se lo proponga. Y además usted encima se permite el lujo de decir que somos los diputados los que tergiversamos la información y lo que mentimos. Desde luego me parece asombroso. Y yo le voy a poner ejemplo de las mentiras que dice este gobierno y en esta materia particular. En julio de 2017, el presidente, el señor Clavijo, dijo en esta Cámara que las consecuencias del incumplimiento de la regla de gasto en 2016 para los presupuestos del 17 y el 18 iba a ser cero, iba a ser inocua. Y como es obvio, eso es falso, es absolutamente falso. Fue precisamente el incumplimiento de la regla de gasto en el 16 el que impidió que Canarias pudiera utilizar o incrementar su gasto computable en el 17 en un 2,1%, que era lo autorizado por el Gobierno de España, y lo pudo hacer solo en un 0,76, pero más irri. Además, no solo llega al 0,76, sino se queda en el 0,60. Me contará usted ahora cómo va a justificar que la regla de gasto es la que pone límite. Dijo también el presidente en julio del 17, argumentando el porqué del incumplimiento de la regla de gasto en el 2016, que a lo que no estaba dispuesto el Gobierno era cerrar con un déficit cero o con superávit, y lo que quisieron fue afrontar
toda la deuda de la cuenta 409, la de las facturas en la gaveta, porque nos enteramos, y vaciar toda la deuda que tenían sin pasarse del déficit, aunque corrieron el riesgo que asumieron de incumplir la regla de gasto. Y, consejera, nuevamente falso, y además nuevamente falso y contradictorio con lo que usted acaba de decir. El saldo de la cuenta 409 en el 2016 fue de 280,5 millones de euros, es decir, un 68% superior al del 2015, cuyo saldo fue de 166,9 millones de euros. Pues si eso es lo que el gobierno dice por vaciar, Dios nos libre de lo que dice por llenar, o de lo que entiende por llenar. Por último, también nos dijo en julio del 17 que recordáramos que en el 2016 hicieron un cierre presupuestario anticipado que era debido a las desviaciones notables que habían tenido y además, como ha hecho usted en estos momentos, lo ha concretado en la Consejería de Sanidad y esto no es falso, esto es rematadamente falso. El presupuesto de gasto de sanidad en el 2016 tuvo una reducción respecto al 2015 de 78,6 millones de euros. Y aunque es cierto que la cuenta 409 se incrementó en 103 millones de euros, la diferencia que hubo fue de 21,7 millones de euros, una cantidad que ni de lejos justifica un cierre anticipado del presupuesto. Más aún, además, cuando ese incremento en ningún caso fue debido a una mala gestión del gestor en aquel momento, fue debido a decisiones políticas y a una nefasta presupuestación por su parte, consejera, que es la responsable de presupuestar, porque en ese incremento de gasto estaba los 13 millones del 75% del pago de la paga extra del 2012. Estuvieron 50 millones que se incrementaron porque al personal que contrataron el 2015 para el Hospital del Sur, el Hospital del Norte y el de Fuerteventura, que era de 6 meses, no lo ampliaron a 12 meses en el 2016 y a muchísimas más cosas. En ningún caso.
Gracias, señora González. Turno del Grupo Podemos, señor Marrero.
Bien, antes de comenzar a entrar en harina, simplemente me gustaría hoy recordar que César Manrique cumpliría hoy 99 años y que solía definirse como un contemporáneo del futuro. Y dicho esta cuestión, pues voy a plantear ahora ya el entrar en el asunto. Desde Podemos solemos pensar, respecto a lo que ha ocurrido con las políticas en el Estado en los últimos tiempos, que estamos sufriendo una tendencia recentralizadora del Estado. Cada día se nos está conduciendo por la vía de los hechos hacia un Estado uninacional. Y aquellos que creíamos que íbamos avanzando hacia un Estado plurinacional, pues vemos que no estamos avanzando en esa dirección. Y el Estado uninacional no tiene voluntad ninguna de redistribuir la riqueza. Y digo esto para confirmar de alguna manera que las normas que han aparecido, como la aprobación del artículo 135 de la Constitución, la modificación con aquellas 7 palabras que se introdujeron, que fue obra intelectual del PSOE y la apoyó el PP con nocturnidad y alevosía a finales de agosto, principios de septiembre, pues resulta que la consecuencia de esa aplicación del artículo 135 es la ley de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad. No aparece de la nada, aparece como una consecuencia de esa ley. Por tanto, cada cual que asuma sus responsabilidades. Y con esa norma se colocó el pago de la deuda, el pago a los bancos, etcétera, por delante de los derechos de la gente. Nosotros pensamos que desde esa época se nos planteó que se nos obligaba a apretarnos el cinturón. Y les aseguro que, por lo que se ve en la calle, nadie se lo ha soltado ni un solo jal. Seguimos con el cinturón apretado a pesar de que se hable de crecimiento de la economía. El establecimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto no es una cuestión meramente técnica, es una cuestión ideológica, es una cuestión que tiene una intencionalidad clara de destruir lo público y beneficiar lo privado. Y eso es lo que nos ha conducido toda esta situación durante este tiempo. Por tanto, nosotros pensamos que es imperante, es hay que hacerlo con rapidez, el modificar el techo de gasto y sustituirlo por un suelo de ingresos. No podemos seguir hablando de techo de gasto como concepción. El problema de las finanzas públicas no son unos gastos a los que haya que poner límite, sino unos ingresos insuficientes. Hablamos de que esa subida de ingresos permitiría una subida de pensiones no contributivas, actualización de pensiones, Plan Nacional de Transición Energética, etcétera. Y finalmente decimos, dentro de poco vamos a discutir en este Parlamento el proyecto de ley de servicios sociales de Canarias, un pilar importantísimo. No le vamos a permitir que el Gobierno de Canarias vaya a decir...
Muchas gracias, señor Marrero. Se acabó su tiempo. Señor Estadella, en nombre del Grupo Popular.
Gracias. Buenas noches, señora presidenta, señorías, señora consejera. Señora Bandera, ¿alguna precisión inicial? La aparición de esta ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es producto del disparatado gasto público que deriva de asumir los dirigentes políticos gastos e inversiones para los que no tenían capacidad. Bendita ley, a pesar de los indeseables efectos que ha tenido. No es culpa de quien aprueba la ley, sino de la responsabilidad de algunos dirigentes por prometer y actuar sobre un gasto para el que no estaban preparados. Hemos conocido estos días el informe del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad del ejercicio 17 y evidentemente nosotros pues nos alegramos de su cumplimiento, excepto ese tema de la regla de gasto en su momento que obligó a la aprobación de un plan de saneamiento. Esto es una herramienta simplemente para alcanzar una meta mayor que no es más que el saneamiento de las cuentas públicas, para que ésta, con salud financiera, nos permita atender los requerimientos del estado del bienestar que nos hemos dado. Por cierto, esta senda de saneamiento iniciada será más difícil de seguir si no tenemos presupuestos generales del Estado en el 2018. Debían tomar nota de este punto aquellos grupos contrarios a su aprobación con el único fin de desgastar al Gobierno de Mariano Rajoy. Aprovecho la ocasión para significar el trabajo del Estado en este sentido, puesto que estamos en el camino del equilibrio por parte de todos, a pesar de las críticas de aquellos que dejaron este país hecho un solar y se pusieron a silbar mirando al cielo esperando que alguien se hiciera cargo del lío en el que habían metido a España. Lío generado en buena medida por la inacción y la falta de valentía para tomar las decisiones adecuadas en el momento necesario y oportuno. Pero volvamos al presente y a Canarias. Decía que parece que todos los parámetros se cumplen, como le decía, a pesar de aquella regla de gasto que obligó a presentar un plan de saneamiento. Y como saben sus señorías, el equilibrio presupuestario requiere actuar en dos patas intercomunicadas. Por un lado, los gastos, cuyo volumen viene determinado por los ingresos. Así que estos tienen la consideración de piedra fundamental en el equilibrio. Me centraré en los ingresos brevemente. A la vista de los extraordinarios resultados, señora consejera, recaudatorios por IJIC, cuyo tipo general era temporal, nos vendieron en su momento, con el que nos tortura el Gobierno de Canarias, le pregunto a la señora consejera si entra dentro de sus cálculos disminuir el tipo general antes de que finalice la legislatura, aunque presumo que su respuesta me deslizará aquello de cuando Montoro baje el IVA. Pero no me vale porque yo vivo en Canarias y pago día a día el IJIC y ese sí me afecta al bolsillo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Estadella. Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, como ha explicado, Canarias ha cumplido en el 2017 con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, aprobado por el Gobierno de España en diciembre de 2016. Es cierto que se trata de un avance, no está elaborado con datos definitivos, pero que sí nos da una idea ya bastante aproximada de cómo van a quedar esos datos finalmente. Si recordamos el ejercicio 2016, aunque cumplimos los objetivos de déficit y deuda pública, por cierto, cumplimos con los objetivos de déficit y deuda pública, pero con un déficit del 0,33%. Si eso no justifica un cierre presupuestario, no sé qué lo justifica, porque si seguimos gastando no sé dónde hemos llegado. No cumplimos con la regla de gasto, aun cuando no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado, por lo que tuvimos que elaborar y presentar un plan económico financiero 2017-2018 que ha establecido una regla de gasto, como bien ha dicho alguna de sus señorías, del 0,79%, muy por debajo del 2,1% previsto, y según nos ha informado, señora consejera, la tasa de variación de esta regla va a estar de momento en el 0,6%, bastante ajustada. Canarias figura de momento como una de las tres comunidades autónomas con menor nivel de endeudamiento respecto al PIB y es una de las cuatro comunidades autónomas que cierran 2017 con un superávit. La cifra provisional se establece en 295 millones de euros. Si nos quedamos solo con ese dato, como hacen algunos y algunas, 295 millones de superávit, sin hacer ningún análisis más, podríamos pensar que la comunidad autónoma ha tenido un problema de ejecución. Pero la realidad es bien distinta. El nivel de ejecución de los derechos, de los ingresos, es del 100,61%. Se ha ingresado más de lo previsto y el nivel de ejecución de los gastos es del 95,11%, si no tenemos en cuenta las transferencias del Estado que se recibieron a última hora, como sabemos, fruto de esos acuerdos en las negociaciones de los presupuestos del año pasado. Si tenemos en cuenta, como debe ser, que el Ministerio ha permitido a Canarias ejecutar en este año 2018 113,4 millones de euros incorporados al presupuesto de la comunidad autónoma en el mes de diciembre, pues el nivel de ejecución está en el mismo nivel de otros años, 96,6%. Preocupa indudablemente la inversión del superávit en este ejercicio, está condicionada, como usted bien ha señalado, a los presupuestos generales del Estado, como tantas otras cuestiones fundamentales para Canarias. Esperemos que se puedan aprobar cuanto antes. Quería comentarle tres cuestiones que nos preocupan. La primera no nos preocupa, la primera es para poner en valor que efectivamente nuestra comunidad autónoma presenta unas cuentas públicas solventes y saneadas, que es su responsabilidad, señora consejera, porque cuando uno no está de acuerdo con las leyes no se incumplen, sino que se cambian, porque si se incumple tienen consecuencias. Y luego nos preocupaban dos cuestiones básicas. Una es la regla de gasto. Desde luego no podemos seguir con esos niveles de regla de gasto cuando Canarias puede gastar mucho más. Y otras son...
Señora Luis, acabó su tiempo. Grupo proponente, Grupo Socialista, señor Álvaro.
Presidenta, señora consejera, mire, cuando se dirigió a mí con respecto al 2,1, yo en ningún momento en mi intervención dije que estuviese autorizado para Canarias el 2,1% de incremento para el 2017. Le perdono porque estaba con el móvil, pero mire, 12 millones de euros, que son los que usted ha dicho, pues primero le quiero dar las gracias por reconocer que el presidente mintió, porque sí había más gasto posible cuando dijo que no había podido haber más gasto. ¿Sabe? Con 12 millones de euros nosotros haríamos 2 centros de salud. Ustedes 12 rotondas, porque podrían inaugurarlas 12 veces. Esa es la diferencia entre las políticas que ustedes hacen y nosotros hacemos, con el gasto que sea. Ya les dije que nosotros votamos en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad. Era cuando estaba con el móvil. Pero mira, nosotros, claro que votamos a favor de la Constitución. La Constitución tiene muchos principios. Algunos se cumplen, otros se cumplen. La cuestión es el desarrollo legislativo. Y le puedo asegurar que si entre todos trabajamos por modificar los aspectos de la ley en cuanto a la interpretación de la regla de gasto, en ese camino nos encontraremos. En ese camino nos encontraremos. Pero eso no tiene nada que ver con que estemos a favor de la ley que aprobó en solitario con su mayoría absoluta el Partido Popular. A ver si se la aprenden de una vez. Señor Estalella, mire, el objetivo de la regla de gasto para el 2017, para aquellas comunidades que no tenían PES, por ejemplo, es 2,1%. Usted ha hablado del derroche del Partido Socialista, un derrochador. No sé si se refería, y cuando hablaba de un solar, no sé si se refería a la Ciudad de la Justicia de la señora Aguirre en Madrid. No sé si se refería a ese solar, precisamente, ¿no?, que era tan fiscalía. Pero mire, en el 2017, para no irnos tanto en el tiempo, Madrid incrementó su gasto en un 4,8% en el 2017. Castilla y León un 5,6% en el 2017, muy por encima de la regla de gasto autorizada por el señor Montoro. Claro que ellos no le hacen tanto caso, no son tan buenos estudiantes. Porque como ya le dije antes, señora consejera, usted tiene un 10 en cumplimiento de estabilidad presupuestaria. Y antes de que se me olvide, también quiero decirle que me gustaría que se leyese el informe de la Audiencia de Cuentas del año 2016, donde establece que el periodo medio de pago se incrementó, pero se cumplió. Y si se incrementó fue precisamente por su nefasto cierre presupuestario anticipado, que ralentizó, ese sí ralentizó, como en Grecasa, ese sí ralentizó y mucho el pago de la factura. Desde luego, en estabilidad presupuestaria un 10, pero como gobernante un 0. Ser riguroso, serio y responsable con la gestión de los recursos públicos es ponerlos a disposición de esta tierra. Ustedes no son rigurosos, son unos irresponsables que insultan cada día a un pueblo necesitado de políticas y políticos de verdad. Mire, para que lo entienda, el principal problema de Canarias no es la regla de gasto, es su gobierno. Y no es un problema de formación ni de información, como diría el señor Clavijo, es de ética y moral, de falta de empatía con los problemas de la ciudadanía. Cada vez que se publica un dato, ya sea un ministerio, ya sea un informe de la Audiencia de Cuentas, se evidencia su incapacidad de gestión y las continuas mentiras, como ya ha dicho la portavoz de Nueva Canaria, que tratan de decirnos en este Parlamento. Su relato del desvío del gasto sanitario en 2016 es una mentira más de su gobierno. Su relato de la regla de gasto es una mentira más de su gobierno. Es el relato de un nacionalismo que necesita buscar un culpable fuera de nuestra comunidad para justificar su incompetencia. Mire, para la Coalición Canaria, invertir en las personas es la última de las prioridades. Y eso, señora consejera, y escúcheme, sí que es infame. Eso sí que es infame. Su plan presupuestario a medio plazo para el 2017 preveía un déficit de 144 millones de euros. Terminamos con 300 millones de superávit. Su plan presupuestario a medio plazo para el 2018 prevé un superávit de 230 millones de euros. Con la incapacidad de gestión de este gobierno, a lo mejor llegamos a los 600 millones de euros de superávit del 2018 y todavía estará orgullosa de ello. Orgullosa de tener cientos de millones de euros en las cuentas corrientes a cambio del sufrimiento de la gente. Porque hay otras comunidades autónomas, señor Estaleya, donde gobierna el Partido Popular, que multiplican por más de dos la regla de gasto autorizada. Señora consejera, no hay nada de malo en cumplir las reglas. La cuestión es que se pasa de frenada. No saber calcular y no saber priorizar. A nosotros, mire, no nos quita el sueño que usted sea la primera de la clase del profesor Montoro. Lo que nos quita el sueño son titulares como este. De que Canarias esté a la cabeza en pobreza infantil. Que seamos los más cumplidores de España no nos quita el sueño. Esto sí nos quita el sueño. Nos quita el sueño que casi 150.000 niños y niñas canarios estén en riesgo de exclusión social. Que Canarias sea la primera en pobreza y en exclusión social. Que Canarias tenga 214.000 personas de edad de trabajar y no puedan hacerlo. Que este gobierno no sea capaz de ejecutar las inversiones para las que dispone presupuesto. Que haya familias que no duerman porque no saben si este mes podrán pagar el alquiler y puedan quedarse sin vivienda, sin un techo donde vivir. Que haya familias que no tengan acceso a una escuela infantil porque no pueden llegar a final de mes, no darles una comida a sus hijos o poder pagar el agua y la luz. Eso sí nos quita el sueño. Que haya familias que se vean obligadas a abandonar a su suerte a nuestros mayores en los pasillos de las urgencias de los hospitales porque no hay plazas sociosanitarias. Que haya personas que mueran con el sueño de cobrar una ayuda de dependencia pero que no llegue a tiempo y ese sueño no se vea cumplido. Que haya pacientes que no saben si serán vistos por un especialista antes de hacer irreversible su enfermedad. Señora consejera, la pobreza y la exclusión social, la escasez de recursos para dependencia, para vivienda, para los recursos sociosanitarios, para la sanidad pública, para la educación o para la innovación en nuestra economía, es el precio que Canarias tiene que pagar por tenerles a ustedes tantos años en el gobierno de Canarias. Es el coste de oportunidad, de que hablamos tanto, de teoría económica, que tiene que pagar la ciudadanía cuando la política de gasto de este gobierno es la compra de titulares, que acababa tanto de la prensa, las estrategias vacías de contenido, la de inauguraciones preelectorales de obras eternas en el tiempo y de muy poca utilidad. Es el coste de dedicar cientos de millones de euros a un supuesto fondo de desarrollo de Canarias que ni desarrolla Canarias ni es lo que necesita la gente que vive en Canarias. Esa forma de gobernar, su forma de gobernar, solo produce desigualdad y pobreza. Es el resultado de un cuarto de siglo de coalición canaria en el poder. Demasiado tiempo para tan pobre resultado. No sé si lo analizarían en la reunión del otro día. Demasiado tiempo, señora consejera. Demasiado tiempo alejado de las necesidades de la gente que vive en Canarias. Demasiado tiempo escuchando a los mismos intereses. Por eso le pido, señora, que rectifiquen, que escuchen las propuestas que hacemos desde el Partido Socialista, porque no solo venimos aquí a fiscalizar su mala acción de gobierno, también a hacerles propuestas. Que ejecuten las inversiones que tienen paralizadas y que creen empleo. Le pongo un pequeño ejemplo. La isla de Fuerteventura, en las obras del hospital, llevan más de un año paralizadas. Que apuesten por la educación infantil de 0 a 3 años y creen empleo. Que destinen más recursos a la sanidad pública, no solo a reducir las listas de espera, también para prevención y atención primaria, y que también creen empleo. Que agilicen las altas en el sistema de dependencia. Que se tomen en serio la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Que complementen las pensiones no contributivas. Que más allá del subasteo de partidas presupuestarias al que juegan con el Partido Popular, exija un nuevo sistema de financiación autonómico que de verdad asegure la cobertura de los servicios públicos fundamentales a largo plazo. Aquellos que tanto importan a la ciudadanía y a ustedes tampoco. Y por último le pido aquí que su única diputada en el Congreso de los Diputados vote en contra de los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos que empobrecen a los pensionistas, también a los canarios. Unos presupuestos cuya apuesta en materia educativa es la educación concertada y no la pública, aunque puede que esto sí les guste. Unos presupuestos que no apuesten por un mejor empleo. Unos presupuestos que siguen olvidando la investigación, el desarrollo y la innovación. Unos presupuestos que dejan a miles de canarios sin prestaciones alguna. Unos presupuestos que cronifican la pobreza y consolidan la desigualdad. Unos presupuestos que recortan las partidas para la lucha contra la violencia de género en más de la mitad. En resumen, unos presupuestos malos para España y malos para Canarias. Termino, señora consejera, igual que en mi primera intervención, con un par de preguntas. La primera es si puede decirme si el Partido Popular va a permitir, siendo como somos los primeros de la clase en deuda y superávit, destinar ese superávit a las verdaderas necesidades de Canarias, que no son más rotondas y farolas, sino sanidad, educación, empleo, vivienda y políticas sociales. Y la segunda, si puede explicar por qué el presidente del Gobierno mintió a este Parlamento cuando dijo que no se pudo gastar más por culpa de la regla de gasto si no llegamos a la regla de gasto autorizada. Porque si mentir en un currículum, ocultar una sociedad en Panamá, hace que se acabe dimitiendo, ¿qué tendría que hacer un presidente?
¿Quiere un minuto más, señor Álvaro? Señor Álvaro. Por favor, señor Hernández. Está interviniendo el señor Álvaro Lavandera, no usted. Deja que él conteste, si es tan amable. Vale, pues que conteste él, no usted. Señor Álvaro, sí.
Termino.
Bien.
Sí. ¿Qué tendría que hacer un presidente que ha mentido en sede parlamentaria sobre su capacidad para dar solución a los ciudadanos? Muchas gracias.
Gracias, señor Álvaro. Turno para cerrar, señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señor Lavandera, ¿qué tendría que hacer un portavoz económico si no sabe que esta comunidad autónoma tiene una limitación derivada de un plan económico financiero que le impedía ir más allá del 0,79 y que nos hemos quitado en 12 millones de euros de los 7.300 millones de euros? Eso es por lo que las agencias de calificación dicen que hay una gestión eficiente y muy fuerte presupuestaria y hay rigor. Y sabe una cosa, por eso elevan nuestra calificación hasta el límite del Estado miembro, porque si no lo subirían 2 puntos más y eso significaría traer más inversiones, más empleo, más empresas a Canarias. Pero miren, no tenemos la suficiente capacidad normativa, financiera, autonomía para poder tener una calificación propia. Pero ¿qué tendría que hacer un portavoz económico si es capaz de negar
que la propuesta realizada el 23 de agosto de 2011, como bien ha dicho el señor Marrero, por entonces presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, modificó la ley, la Constitución española, no voy a decir con nocturnidad, porque no sería de noche, pero desde luego sí fue un mes de agosto, para decir lo siguiente, señor Lavandera. El nuevo artículo 135 quedó redactado como sigue, y se lo voy a leer, porque como bien ha dicho la señora Luis, las leyes están para cambiarlas, no para incumplirlas, señor Lavandera, para cambiarlas. Y le invito yo aquí, desde el Gobierno de Canarias, que contribuya a cambiar la Ley Orgánica de Estabilidad Financiera, que impide que las corporaciones locales, y al frente, un socialista como es Abel Caballero, ha estado al frente para que se modifiquen para las corporaciones locales. Somos las comunidades autónomas cumplidoras y las corporaciones locales las que me estamos permitiendo que se cumpla con la estabilidad. Pero mire, le voy a recordar lo que hicieron los socialistas con el apoyo del Partido Popular. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones a los principios de estabilidad presupuestaria. Y mire, eso era literalmente, establecía en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria en el que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado. Eso es así, eso fue así. Y ustedes no pueden ahora mirar a la cara a la gente y decir que nosotros que incumplamos las leyes que ustedes dieron pie a que se creara. Eso es así. Ningún otro gasto puede estar por encima del pago de la deuda. Y eso es lo que estamos cambiando aquí, con el voto de Anorama. Es lo que estamos cambiando en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Y es lo que le pido a sus diputados, a los diputados canarios, elegidos por Canarias, cuando esta comunidad autónoma cumple, que permitan que se devuelva el superávit. Porque son los tributos que estamos pagando entre todos, para que se cree empleo, para que vengan más recursos para la sanidad, la educación, las políticas sociales. Señoría, señor Lavandera, ¿es usted el que negoció? ¿Son ustedes los que negociaron la desvinculación del REF, del sistema de financiación en el año, en el presupuesto del 2017? ¿Qué votó el Partido Socialista? ¿Qué votó el Partido Socialista? ¿Sí se opusieron? A que creciéramos en sanidad, a que creciéramos en educación, a que creciéramos en dependencia. Se opusieron. Señoría, son ustedes los reyes. Yo seré la reina del incumplimiento. Perdón, del cumplimiento. La primera de la clase. Pero ustedes son los reyes de la incoherencia, señoría. Los reyes de la incoherencia, el Partido Socialista. Predica y no da trigo, predica y no da trigo. A mí no me lo dé que soy celíaca, pero mire, le voy a decir otra cosa. Señoría, estamos aquí, o nosotros al menos los invitamos que vengamos aquí a ser constructivos, a contribuir al crecimiento de la economía de Canarias, a contribuir a ser mucho más eficiente con los recursos públicos, a contribuir que esos recursos vayan al mayor presupuesto que ha tenido jamás la historia de Canarias en materia sanitaria. Eso no lo hizo este Parlamento con el apoyo del Partido Socialista. Lo hizo Coalición Canaria y un gobierno de Coalición Canaria. Y con el apoyo del Partido Popular y de Coalición Canaria y de la agrupación socialista Gomera. El tener las partidas presupuestarias más altas en materia de sanidad, el que se crecieran más de 100 millones en materia educativa, el que se creciera en dependencia, en que se multiplicaran los recursos en dependencia para poder atender a las personas dependientes, a que haya un plan de inversiones concretas para crear más de 4.000 plazas de personas mayores y dependientes. Mire, no me venga con la historia facilona de las rotondas. El Fondo de Desarrollo de Canarias está generando empleo, está generando empresas, está permitiendo que... Mire, sí, ¿sabe? Ese titular, le voy a decir una cosa. Nueva Canarias y Coalición Canaria hemos presentado una enmienda en el régimen económico y fiscal que le pido a usted que lo apoye. Que es que mientras las tasas de pobreza en Canarias estén por encima de la media, haya un presupuesto concreto para la lucha contra la pobreza en Canarias. Porque la pobreza, señoría, deriva
del injusto sistema de financiación que hicieron ustedes, del injusto sistema de financiación de menos de 700 millones cada año. Son 5.000 millones lo que permitió el Partido Socialista introduciendo el régimen económico y fiscal dentro del sistema de financiación que no vinieran a Canarias en unos momentos de crisis. Además de la ley de estabilidad, además de contribuir con sus normativas, con su socialismo, a que se hiciera una constitución hecha a medida de la mayoría absoluta que vendría después del Partido Popular, que efectivamente lo utilizó para hacer una ley orgánica de estabilidad presupuestaria que obliga a que primero se pague la deuda. Y eso lo estamos haciendo y lo estamos cambiando ahora. Y sí, señoría, le voy a decir, Ana Orama va a votar a favor de los presupuestos, que continúen la tramitación. Va a votar a favor de Canarias, va a votar a favor del 75% de incremento del descuento de residentes con la península. ¿Cómo van ustedes a mirar a la cara a los ciudadanos? Señorías, ¿cómo van ustedes a mirar a la cara a los ciudadanos cuando le digan que ustedes rechazaron el 75% de aumento del descuento de residentes? ¿Cómo van a mirar a ustedes a la cara cuando les digan, señoría, que impidieron que hubieran partidas concretas para la pobreza, con el mismo titular que usted me ha enseñado, 15 millones para la lucha contra la pobreza, y ustedes lo rechazan? Son ustedes los reyes de la incoherencia. Señorías, invito aquí a todos los partidos a que sean coherentes, que apoyen a este el presupuesto que es bueno para Canarias, que podemos hacer que crezca en las pensiones no contributivas, en las personas que menos tienen, y por lo tanto le invito a todos los partidos a que el día 25 y 26 apoyen los presupuestos, y si no lo apoyan, lo que les pido es que apoyen las enmiendas que presentaremos, que mejorarán seguramente y que contribuirán a que mejore el presupuesto y el presupuesto para Canarias. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señoría, aunque no lo parezca, la sesión plenaria no ha acabado. Parece más otra cosa que una sesión plenaria. Dígame, señor Álvaro. Señorías, por favor. Señor Álvaro me ha pedido la palabra. Dígame, señor Álvaro.
Señora consejera, por inexactitudes, bueno, ha dicho 40 inexactitudes, si quiere una relación de las 40 inexactitudes que ha dicho la señora consejera. Le solicito un minuto para intentar dar respuesta a las 40 inexactitudes vertidas por la señora consejera de Hacienda.
A inexactitudes, señor Álvaro.
Consejera, con tranquilidad, porque no por decirlo más alto se tiene más razón. El fruto de 25 años de Coalición Canaria es este. No son unas enmiendas, no son un voto en un momento determinado, no es una ley en un momento dado. Ustedes apoyaron el sistema de financiación, el vigente. Ustedes no han apostado realmente por modificarlo, ¿no? Porque si no, no habría presupuesto nada del Estado. ¿Por qué no hacen uso de ese votito? Para que haya un nuevo sistema de financiación que realmente apueste por la sanidad, la educación y los servicios sociales y no por presupuesto para algunas rotondas. Eso es lo que está pasando en Canarias y eso es lo que seguirá pasando mientras ustedes sigan en el gobierno. Mire, lo único que ha sido correcto al final es que se ha dado cuenta de que la ley la desarrolló el Partido Popular, porque en la Constitución no dice lo que usted ha dicho. Muchas gracias.
Señor Álvaro, señora consejera.
Señoría, exactamente. El sistema de financiación autonómica, y se lo digo con toda la tranquilidad del mundo, señor Lavandera, que aprobó el señor y que propuso el señor Zapatero, y que introdujo el régimen económico y fiscal, eran como la lenteja. O lo toma, no había opción de votar en contra. No había opción de votar en contra, porque había un fondo que si votabas en contra, si lo rechazabas, no accedías a ese fondo, porque tenía truco. Mire, yo tampoco me fío de los del Partido Popular, por eso lo vamos a dejar bien ancladito, la desvinculación del régimen económico y fiscal del sistema de financiación, para que ningún partido centralista, ideológicamente, que no piensa en Canarias, nunca más vuelva a votar en contra de los canarios. Muchísimas gracias.
Señoría,
Se levanta la sesión hasta mañana, se acaba por hoy, hasta mañana a las 9:00.